Argentina presenta Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Tres y tres de la madrugada. ¿Cómo va? Buen día. Buena madrugada. Fresca madrugada en Córdoba. Edición del miércoles, mitad de semana. 17 de noviembre de 2021. Día de la militancia. A 49 años del regreso del general Perón al país. Semana número 46. Aquí comienza por la radio pública, el Diario Nacional. Y estos los principales títulos de tapa. En casa de gobierno, Alberto Fernández recibió a Jorge Capitanich y a Martín Insaurralde. El presidente de la República recibió al gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, con quien dialogó sobre el triunfo electoral en esa provincia y también sobre las obras de infraestructura en ejecución y las proyectadas para ese distrito. Durante el encuentro, Capitanich le comentó al primer mandatario, quien estuvo acompañado por el jefe de gabinete, Juan Mansur, que se quedará en Buenos Aires para formar parte del acto que se llevará a cabo esta tarde por el Día de la Militancia, el cual se realizará en la histórica Plaza de Mayo. Luego Alberto se reunió con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, con quien repasó los resultados de las elecciones legislativas y coordinó las principales líneas de trabajo en ese distrito. Lucha contra el coronavirus, avanzan los proyectos para la producción de vacunas nacionales. El gobierno nacional oficializó la creación de la Mesa Interministerial para la Investigación, Desarrollo y Producción de Vacunas, Tratamientos, Diagnóstico y otras tecnologías sanitarias, cuyo objetivo será promover la investigación, desarrollo y producción de tecnologías para el diagnóstico, tratamiento y control del SARS-CoV-2, es decir, coronavirus. La mesa interministerial fue creada por una resolución conjunta que firmaron los ministros de Salud, Carla Bisotti, de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, la cual fue publicada en el Boletín Oficial. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, señaló que el Frente de Todos ganó por 11 puntos, otro que dio vuelta al resultado respecto a septiembre. Melella, gobernador de Tierra del Fuego, se refirió a los resultados de los comicios nacionales en el distrito donde el Frente de Todos revirtió una derrota de 3.5 puntos sufrida en Las PASO y se impuso por casi 11 puntos de diferencia sobre Juntos por el Cambio. Es un gran apoyo al gobierno nacional, afirmó Gustavo Melella, al tiempo que le atribuyó los resultados al gran trabajo de toda la militancia yendo casa por casa, tras señalar que se trabajó en la memoria cercana, recordando lo que fue el gobierno de Juntos por el Cambio. El funcionario dijo que se hizo hincapié en las acciones positivas del gobierno nacional en la provincia. En ese marco, resaltó que el pueblo fueguino reconoció la gestión del presidente Alberto Fernández. Emilio Pérsico sobre el Día de la Militancia. Aseguran que la marcha será masiva y de unidad. El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, confirmó la asistencia de la organización a la marcha por el Día de la Militancia y adelantó que la convocatoria de hoy tendrá una imagen de masividad. La diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro, expresó que hay que resolver las consecuencias sociales de la pandemia y de Macri. La diputada de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, Victoria Montenegro, evaluó los resultados de las elecciones legislativas celebradas el último domingo en todo el país, en la que resultó electa para cumplir un nuevo mandato a partir del 10 de diciembre próximo en la legislatura porteña. Montenegro reivindicó la campaña de cercanía, de mucha presencia y el ida y vuelta con el territorio a la hora de marcar una mejora respecto a los votos obtenidos en las PASO, y aclaró que con los resultados logrados, el pueblo nos marcó que este es el camino que debemos seguir, dijo. Habló con la radio pública el legislador electo por Jujuy, Alejandro Vilca. Señaló que es meritorio que un laburante haya podido lograr una banca. A pocos días que finalice su mandato como legislador jujeño, Alejandro Vilca fue electo diputado nacional y asumirá el próximo 10 de diciembre una banca en la Cámara Baja, tras obtener en gran elección el 25,08% de los votos en representación del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, el cual se ha constituido en la tercera fuerza a nivel nacional. Al hacer una evaluación de los comicios en los que fue votado por uno de cada cuatro jujeños, Vilca consideró histórico el desempeño de esa fuerza política en la provincia y en ese sentido reivindicó como meritorio que un laburante haya podido lograr una banca. Alejandro Vilca es recolector de basura en la capital jujeña. Argentina se metió en Qatar 2022 tras igualar con Brasil y gracias a la derrota de Chile. Los campeones de América empataron sin goles ante el Scratch y se aseguraron un pasaje al Mundial con la posterior victoria de Ecuador ante los tres andinos en Santiago por 2-0. Sin temario pautado, Alberto Fernández prorrogará las sesiones ordinarias del Congreso. El presidente Alberto Ángel Fernández prorrogará las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre próximo a través de un decreto que se publicará en el boletín oficial, informaron fuentes oficiales. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti dijo a los periodistas acreditados en La Rosada que se realizará la prórroga de las sesiones ordinarias. En las extraordinarias, el Ejecutivo fija el temario y en el caso de las ordinarias, que es lo que va a suceder, se prorroga hasta el 31 de diciembre para que las fuerzas políticas en el Congreso fijen su propio temario, sus prioridades, explicó Cerruti. La mayor campaña de la historia. El 60% de los argentinos ya completó su esquema de vacunación contra la COVID-19. Y además el 78,5% de las personas ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. Gracias al fuerte avance del plan estratégico de vacunación contra el coronavirus que despliega el gobierno nacional en todo el territorio, se informó oficialmente. En las personas mayores de 18 años, los porcentajes ascienden al 91,6% de cobertura con esquema iniciado y 78,9% con esquema completo. Y respecto a los grupos etarios con mayor riesgo a enfermar de gravedad y fallecer, el 93,8% de quienes tienen 50 años y más ha iniciado ya su esquema, en tanto el 88,5% lo ha completado. Crece la convocatoria, volviendo al Día de la Militancia, para la celebración del regreso del general Perón a la Argentina hace 49 años. El acto se va a realizar desde las 15 en Plaza de Mayo. El presidente Alberto Fernández, recordamos, será el único orador. Con el impulso de la CGT y los movimientos sociales, se espera una verdadera multitud en una cita que buscará dar una contundente muestra de unidad entre los sectores que componen el Frente de Todos. Nuevas flexibilizaciones. Los eventos masivos en espacios al aire libre ya no tendrán límites de aforo. A partir de hoy, según lo dispuso el Ministerio de Salud de la Nación, ante el avance de las coberturas de vacunación, la estabilidad de los casos en un número bajo y la disminución de las hospitalizaciones y las muertes por más de 23 semanas consecutivas. La medida rige a partir de ayer y se formalizó mediante la decisión administrativa número 1128/2021, informó la cartera sanitaria. Apertura a nuevos mercados. Las exportaciones de autos crecieron 89% en lo que va del año 2021. El canciller Santiago Cafiero y las autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores, ADEFA, analizaron la situación de la industria automotriz local y las estrategias posibles para la apertura de nuevos mercados externos, de manera de fortalecer el comercio exterior del sector, que creció 89% en lo que va del año. Al término del encuentro, la Cancillería y ADEFA destacaron que el diálogo permitió abordar en detalle el estado del mercado brasileño y los avances en las negociaciones con otros mercados importantes para el sector, como son los casos de Chile, Colombia, Ecuador, Centroamérica, México y Norte de África. Se derrumbó un cine en Palermo y no se registraron víctimas. Una estructura interior del complejo de salas Cinemark del barrio porteño de Palermo se desmoronó ayer por la tarde sin afectar al personal de la empresa ni a los espectadores que se encontraban en los pisos superiores en las tres funciones que se desarrollaban en ese momento. Desde el gobierno porteño informaron que personal de la comisaría vecinal 14A de la policía de la ciudad se dirigió al complejo ubicado al cruce de las calles Bulnes y Beruti por haberse desmoronado una estructura en su interior. Los oficiales confirmaron al llegar que en la planta baja, el sector de ingreso, se había caído una estructura de hierro del techo recubierta por Durlock. En el exterior, Lula disertó sobre el rol de Brasil en el mundo de mañana y repudió a Bolsonaro. Al exponer en Sciences Po, una de las escuelas de ciencias políticas más prestigiosas del mundo, el expresidente brasileño habló de acercar el Mercosur a la Unión Europea para fortalecer el mundo multipolar y criticó al actual mandatario de su país. En Chile, en Valparaíso, la oposición chilena no consiguió en el Senado los votos para destituir al presidente Sebastián Piñera. La oposición fracasó ayer en su intento de imponer una acusación constitucional destinada a destituir al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al no lograr en el Senado, como se preveía, los votos necesarios. El oficialismo abroquelado salvó a Piñera, acusado por la revelación de presuntos negocios en paraísos fiscales, y aún antes de la votación, por los adelantos de los senadores, estaba claro que el juicio político no tenía los respaldos necesarios. De acuerdo, y volviendo al país, al último reporte del Ministerio de Salud, hubo 44 muertos y 1.622 personas fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.294 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.308.781 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria agregó que son 578 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,9% en el país, 40,4% en el área metropolitana Buenos Aires. En el día de ayer, en la provincia de Buenos Aires se registraron 668 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 238. En Tucumán, te sigue dando la nota, 169. En Córdoba, 97. En Salta, 78. En Corrientes, 66. en Santa Fe, 44 entre otros distritos. Debemos también apuntar que, de acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a 64.314.456, de los cuales 35.816.140 recibieron una dosis y 27.605.859 el esquema completo con las dos, 811.104 una adicional y 81.353 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a más de 78.800.000 dosis. Más resultados de las eliminatorias. Ecuador, como decíamos, le ganó a Chile en Santiago el equipo de Alfaro y le dio el pasaje al Mundial a Argentina. Perú venció por 2-1 a Venezuela en Caracas y se ubica en zona de clasificación. Colombia y Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla empataron 0-0. Y en La Paz, en el altiplano, Bolivia goleó a Uruguay por 3-0 y se prende al sueño de Qatar 2022. Nigeria, Argelia, Camerún y Túnez también tienen posibilidades de llegar al Mundial de Qatar 22. Ampliaremos con el hombre de Pasión Nacional, Damián Zárate. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas en este envío periodístico federal. Tres y 20 de la mañana. Abro las puertas de este diario nacional a toda la oyencia de la República Argentina, a todos los habitantes en el territorio bicontinental e insular del país. Ahora, vivo, directo, a través de Nacional Folclórica 98.7, juntamente con nuestra AM870. Llegando a cada rincón del país con el trabajo periodístico de los y las colegas de la radio pública, de las 50 de la radio pública y más de 100, 104 con las FM. El aire que nos une en la radio más federal de la Argentina. Esto es el Diario Nacional, dándole la bienvenida a todos los compañeros, compañeras, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas, bienvenides. Desde la ciudad de Córdoba, en los estudios centrales de LRA 7, Nacional Córdoba, en Santa Rosa 241, esquina General Paz, en pleno centro de la capital mediterránea, les saluda Claudio Orellano. Y ya me voy volando etéreamente a La Plata, a la capital del primer estado argentino, Buenos Aires, a la ciudad de las Diagonales, para saludar a esta querida compañera, enorme profesional, que le pone luz y talento a cada madrugada. Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César Orellano. Feliz miércoles. ¿Cómo dice que le va?
Bastante bien. En una madrugada fresca, te digo la verdad, Sonia, hoy daban ganas de no salir. Esta es la verdad. Tuvimos un día dentro de todo bastante bueno, pese a que se había anunciado algo de lluvia, cayeron algunas pocas gotas a eso de las 9 de la mañana, te digo, 8:30, por ahí 9, algunas pocas gotas que luego se fueron diseminando y apareció el sol de repente. Y ya por la tarde, si bien estaban pronosticados 16 grados, ya había cambiado inclusive el pronóstico del tiempo y ya anunciaron una máxima de 18. La máxima arribó a los 19.2 aproximadamente a las 5 de la tarde con un día totalmente soleado. Hoy se espera un día con cielo totalmente despejado, algo nublado en este momento, está cumpliéndose, pero vamos a tener un día maravilloso a lo largo de este miércoles ya, 17 de noviembre, como bien apuntábamos, Día del Militante, ¿sí? 17 de noviembre, con una temperatura ahora en Córdoba de 12 grados, hay humedad 61%, la presión 975.3, nada que ver con el viento de ayer, que soplaba como bestia. Hoy el viento ha amainado demasiado, hay una pequeña brisa del sector sudoeste a un kilómetro horario. Reitero, el cielo ligeramente nublado y la visibilidad óptima, 10.000 metros. La máxima, 25 grados, y ya a partir de mañana vamos otra vez seguramente a tener días de mucho calor, ¿eh? Se habla para el jueves de una máxima de 31, el viernes máxima de 33, y para el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, máximas de 35 grados. Mirá qué cambiante y ciclotímico está el tiempo aquí en Córdoba y también en el resto del país, porque Buenos Aires y La Plata no se aleja de lo que pasa en Córdoba.
No, Claudio, en absoluto. Ayer, al menos aquí en la ciudad de La Plata, también se registró una jornada muy, pero muy inestable. Por la mañana, cerquita de las 9, sé que cayeron algunas gotas. Fue un chaparrón bastante intenso. Luego salió el sol, hizo algo de calor, rozamos los 26 grados de temperatura. Por la tarde se nubló, de momento se puso muy, pero muy gris, emplomadísimo el cielo, parecía que se largaba a llover de vuelta, luego volvió a salir el sol y ahora refrescó y bastante, a punto tal de que tenemos en este momento aquí en La Plata 4 grados, 8 décimas de sensación térmica. Sí, señor. Así que no hay cuerpo que resista estos cambios climáticos.
No. Y además seguramente debe ser 4 grados con 100% de humedad, seguro.
Casi, 92%.
Bueno, ahí estamos, ¿no? Siempre a punto de saturar, ¿no? ¡Qué bárbaro! Sonia, vas a tener que bajar las frazadas si ya no las bajaste.
Ya la bajé. Sí. Yo no soy como vos. No. En ese...
Yo me resisto. A esta altura de la vida me resisto. Cuando falta casi un mes para el verano, me resisto.
No, yo no me resisto en absoluto. Dije, yo no lo padezco el frío en absoluto, así que sí, bajé la frazada. 4 grados 8 décimas la térmica en la ciudad de La Plata en este momento. Hay viento del sudoeste a 13 kilómetros en la hora. Eso sí, el cielo está despejado y se espera justamente un miércoles con cielo despejado durante toda la jornada. Claudio querido, aquí en la ciudad de Las Diagonales, en Capital Federal se registran unos cuantos grados más. 11 grados en este momento la temperatura y la humedad es del 69%. Y la idea es llegar a una máxima de 21 grados. Pero atención, porque a partir de mañana jueves, te digo que el termómetro da un salto importante. Se espera una máxima de 27 grados para el jueves y una máxima de 31 para el viernes. Y fin de semana, en la ciudad de Buenos Aires, con máximas que rondarían los 33 grados.
Bueno, más o menos como acá vamos a tener 35. Por lo que vos me hablás, son 2 grados menos que en Córdoba, ¿no? Digamos, desde el jueves, de lo que va a ser el jueves, hasta el domingo, que después también va a haber un pequeño descenso, te digo, Sonia, para el lunes, pero 30 grados de máxima, y el martes 26 grados de máxima. Seguramente vamos a tener por ahí el martes... No, cielo nublado, yo pensé que venía alguna lluvia. La están chingando un poquito con la lluvia. Es probable que en la madrugada de ayer, cuando estaba esa tormenta que asolaba Córdoba y con fuertes vientos, probablemente en la capital de Córdoba no, pero en algunos sectores de la provincia ha llovido, en algunos sectores de la provincia ha llovido, no sé si con la fuerza de otros días, pero ha llovido, pero acá en la capital gotas cayeron, creo que habrá sido media hora que cayeron algunas gotas y después se disipó y salió el sol, lo cual eso permitió un ascenso importante en la temperatura. En principio se había pronosticado 16, después ya el pronóstico hablaba de 18 y sobrepasamos esa máxima con 19 grados 2. Por supuesto, transcurrí mi día en mi casa, Después por la tarde estuve haciendo un Zoom con un instituto de periodismo de acá de Córdoba, un Zoom de 2 horas, y me quedé en casa. Hoy directamente me quedé en casa, mi actividad estuvo centrada en mi casa. Así que bueno, ¿cómo fue tu día?
Mi día estuvo, te había comentado ayer, de estudios médicos, controles, rutinas, y bueno, para cerrarlo con la rotura de un premolar, así que hoy me toca dentista.
Ah, bueno, muy bien, muy
bastante
bien.
Bastante movidito, ¿sabes? Te digo que fue.
Para el 24 ahí me van a terminar el tratamiento. Así que bueno, también voy a tener que enfrentarme al matadientes o al sanadientes, no sé cómo llamarlo a eso. Así que bueno, pero yo no tengo temor. Mientras pongan ahí, viste, traten de mitigar el dolor, no hay ningún problema. Yo me banco cualquier cosa. Así que bueno, 329. Muy bien. Vamos con las líneas telefónicas. ¿Le parece bien, maestra?
Pero cómo no, ya invitamos a quienes quieran ser parte de nuestro diario de miércoles a conectarse a través de nuestro WhatsApp. Como siempre, los esperamos en el 11-65-84-0870 o a dejar un mensaje grabado en la línea nacional 0810-222-0870.
Recordamos, querida Sonia, los datos del tiempo nuevamente para quienes se estén levantando en este momento, porque hay gente que se levanta a esta hora, para Buenos Aires, alrededores, La Plata y Gran La Plata.
Algunos que se están por acostar, aprovecho para saludarlo ahora tempranito,
Claudio. Los que se acuestan, bendiciones.
A nuestro querido Aureliano Vázquez Camacho, que nos está escuchando en Culiacán, allí en México, el beso más grande para él. Contamos que sobre Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados, la humedad del 69%, y aquí en la ciudad de La Plata tenemos 7 grados de temperatura y ahora 5.2 de sensación térmica.
Bueno, antes de ya comenzar con el trabajo periodístico, acá me manda Sergio Carlos Moiragui a través de los mensajes de Facebook, me dice: hola Claudio, feliz día del militante peronista, algo que dejé de hacerlo porque no viví más en Argentina. Mandale un saludo a Sonia Ferraris, los escucho siempre, ¿eh? Sergio Carlos Moiragui a través de Messenger, me llegó el mensaje de él, Sonia.
Yo también, por supuesto, me sumo el beso bien grande a nuestro querido amigo Sergio, incondicional oyente del diario.
Exactamente, así que un besito, Carlos, de Sergio Carlos. Contentos por la clasificación argentina, ya en un rato va a hablar Damián Zárate, te había clima de festejo, hubo una adhesión, un apoyo al querido Kun Agüero, que está con un problema de cardiopatía, ojalá que el Kun pueda volver a jugar al fútbol, sería una pena que no vuelva, pero bueno, están todos haciendo fuerza para que se recupere prontamente. Así que feliz de que Argentina está ya en el Mundial de Qatar, ha coronado un año excepcional la selección argentina, quiero decir, con Scaloni, invicta 27 partidos, hoy fue un partido muy picantito con Brasil, no hubo goles, pero hubo muchas fricciones, jugadas de peligro, un partido interesante como tiene que pasar en un clásico de la talla de Argentina-Brasil. Bueno, pero después se lo voy a dejar eso a Damián Zárate, que sabe mucho más de fútbol que yo. Yo hablo como hincha de fútbol, sí, bueno, y estuve ahí pendiente del partido como la mayoría de les argentines. Bueno, 3:31 de la mañana, la palabra del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien se refirió al gran triunfo que obtuvo en la isla. Ustedes saben que Melella, en las PASO del 12 de septiembre, había perdido por 3.5 puntos frente a la oposición, revirtió el resultado y finalmente se impuso por casi 11 puntos de diferencia por sobre Juntos por el Cambio. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en diálogo con la radio pública.
Yo creo que la primera elección, bien lo decías vos, ellos llevaron 5 listas, nosotros fuimos con lista de unidad en el frente de todos, y eso hace que por un lado se movilicen, ¿no? Y más.
Sí.
Pero después hubo un gran trabajo de toda la militancia, de todos los espacios que componemos el frente de todos en Tierra del Fuego. Nosotros tenemos la costumbre de salir casa por casa y eso se reforzó. Y un trabajo de por ahí refrescar la memoria cercana, que a veces la perdemos, ¿no? Nos olvidamos rápido. Y recordar lo que fue el gobierno de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como se llamaba antes de la Nación, que atacó tanto nuestra provincia. y destruyó el entramado productivo y generó tanto desempleo. Entonces, hacerle recordar a los vecinos fue parte del trabajo. Y después las acciones, digo, positivas del Gobierno Nacional sobre nuestra provincia, que fueron importantísimas también, esos compromisos que había tenido el presidente en su momento con nosotros y los cumplió, y realmente eso el pueblo fueguino lo reconoció. Así que yo creo que gracias a la unidad del Frente de Todos, gracias a la militancia que realmente con convicción, no con otra cosa, salió casa por casa, y el acompañamiento del Gobierno Nacional se pudo revertir, y la verdad que muy bien, ¿no? Porque nosotros, bien decías, vos, perdimos por 3 puntos, un poco más de 3 puntos, y hemos ganado por 11 puntos. Eso, la verdad que es un gran apoyo a nuestro Gobierno Nacional.
Bien, la palabra del gobernador Gustavo Meleche, hablando de la gran victoria del Frente de Todos en Tierra del Fuego por casi 11 puntos por sobre Juntos por el Cambio. Gustavo Meleche, uno de los grandes protagonistas de la jornada electoral del domingo último. Un abrazo grande al gobernador de la provincia de Tierra del Fuego. A propósito del Día de la Militancia, hoy se celebra el Día de la Militancia. ¿Por qué se celebra hoy el Día de la Militancia, 17 de noviembre? Muy simple. El expresidente Juan Domingo Perón, quien estuvo exiliado de la Argentina desde pocos días después de su derrocamiento en septiembre del 55 hasta el 17 de noviembre del 72, cuando regresó a través de un vuelo de Alitalia brevemente a la Argentina luego de ser autorizado por la dictadura gobernante del general Lanús. El pueblo, todo el pueblo se movilizó a Ezeiza, no dejaron acercar las fuerzas militares de aquel momento. Muchos especulaban con que Perón no iba a volver, pero Perón volvió, porque en algún momento el dictador Lanús se llegó a decir que no le daba el cuero al general Perón, y al general Perón le dio el cuero y le sobró el cuero para volver ese 17 de noviembre de 1972. Recuerdo en mi infancia una jornada lluviosa y miles y miles y miles de manifestantes peronistas se acercaron hasta los alrededores del aeropuerto de Ezeiza porque le impidieron avanzar tras la llegada de su líder, tras la llegada del general Juan Domingo Perón a la Argentina a través de un vuelo que había partido desde el Aeropuerto Internacional Romano de Fiumicino rumbo al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Ezeiza. Perón, cuando bajó de las escalerillas, lo esperaba el entonces secretario general de la CGT, sosteniéndole el paraguas, José Ignacio Rucci. A partir de ese momento se instituyó con esa fecha, con esa llegada, con ese arribo de Perón del exilio, se instituyó el Día del Militante Peronista, porque fue una gran movilización de toda la militancia para esperar a su líder. 3:36 de la mañana, y a propósito del Día de la Militancia, habló Emilio Pérsico, aseguran que la marcha que se va a llevar a cabo esta tarde a partir de las 15 en la histórica Plaza de Mayo será masiva y de unidad. La palabra del dirigente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico.
No, coincide con que las elecciones fueron, es el Día de la Militancia. Nosotros hicimos un acto con los trabajadores el 18, muy, muy masivo, en apoyo al gobierno. No pudimos tener ahí las palabras de nuestro presidente y le fuimos a proponer, junto con algunos sectores sindicales, organizar un acto el día de la militancia, otro día también muy querido por el peronismo y por los trabajadores, porque que ha sido la militancia, en especial la militancia de la juventud, la militancia de la CGT y de los trabajadores, no, lo que se festejaban ese día. Y bueno, y le propusimos al presidente hacer un gran acto en donde él sea el único orador que para el día del 17 de noviembre. Uh-huh. Así surge el acto y hoy ya se masificó y ya el acto es de todo el conjunto de los distintos sectores y espacios que forman parte del Frente de Todos.
Es decir que mañana va a haber una imagen de unidad de todos los sectores que integran el Frente.
Sí, va a haber una imagen de masividad. La primera noticia, me parece a mí, que va a ser la masividad de esa marcha. Yo calculo que va a ser una marcha muy, muy, muy masiva. Lo más probable es que más grande todavía que la del 17 de octubre, que ya fue enorme. Para mí va a ser una marcha muy, muy masiva.
Ahí está la palabra del dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Habló la legisladora de la ciudad, reelecta nuevamente Victoria Montenegro, en diálogo con Panorama Nacional, señaló que hay que resolver las consecuencias sociales de la pandemia y de Macri. La diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro, evaluó los resultados de las elecciones legislativas celebradas el domingo último y reivindicó la campaña de cercanía de mucha presencia y el ida y vuelta con el territorio a la hora de marcar una mejora respecto a los votos obtenidos en las PASO, y aclaró que, con los resultados logrados, el pueblo nos marcó que este es el camino que debemos seguir.
Sí, la verdad, bueno, con mucha expectativa, tuvimos después de las PASO una campaña de cercanía. Yo no, ayer me preguntaba un periodista, bueno, ¿por qué antes? La verdad es que estábamos saliendo de una pandemia y fuimos los más cuidadosos que pudimos ser, ¿no? Cuando arrancamos, comenzamos con la campaña, teníamos el temor de la tercera ola, ustedes lo recordarán. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra gente. Entonces, recién a partir del éxito con la vacunación, que nos permitió, bueno, ir de a poquito recuperando la normalidad y el contacto permanente, bueno, ahí es que pudimos repensar una campaña de mucha cercanía, con mucha presencia de todos nuestros funcionarios nacionales, como poder identificar esas cuestiones que quizás en las definiciones que toman día a día la macropolítica, ¿no? Son a veces imperceptibles, pero son fundamentales para la vida de la gente, ¿no? Y eso nos permitió, en ese ida y vuelta con el territorio, modificar el rumbo de muchas de las políticas que estábamos llevando adelante, y otras, la verdad, van a ser a largo plazo, porque todavía tenemos que saldar la deuda que dejó la gestión anterior y también las consecuencias económicas del macrismo. Pero esta cercanía, esta puerta a puerta, nos permitió llevar adelante la campaña que llevamos y las elecciones, bueno, que pudimos dar este domingo, donde nuestro pueblo nos marcó que este es el camino que debemos seguir, ¿no?
Ahí está la palabra de Victoria Montenegro, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, que el domingo próximo pasado resultó electa para cumplir un nuevo mandato a partir del próximo 10 de diciembre en la legislatura porteña. Una gran militante, Victoria, un gran cuadrazo peronista. 3:40 de la madrugada, 12 grados, la temperatura en Córdoba, cielo ligeramente nublado, máxima 25 grados. Vamos a La Plata, quiero escuchar a Sonia, a ver qué nos dice, qué le dice a la audiencia.
Que necesito candela esta noche más que nunca, por Dios.
ahora se lo vamos a pedir a Kiko antes de terminar.
5.2 grados de sensación térmica, por Dios, aquí en La Plata y alrededores. Eso sí, el cielo está totalmente despejado, eso es lo que importa. En Capital Federal, la temperatura 11 grados, la humedad 69%, cielo despejado. Y van llegando, Claudio, los primeros mensajes a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de miércoles. Así que vamos cumpliendo. Tengo un beso inmenso para Juan Sebastián Domínguez Andreu. ¡Epa! Nuestro amigo, residente momentáneamente en Lanzarote, es polifunción. Porque vamos a contar una incidencia, mira, él es arquitecto,
Y en sus momentos libres, además de disfrutar de la playa allí en Lanzarote, colabora con una amiga que tiene en una heladería. Y está desde las 5 allí en Lanzarote haciendo helado. Hoy hizo de coco, ya hizo de yogur, innovó con uno de higo de tuna, higo de tuna rojo. Me envía las imágenes,
Claudio. ¡Apa! Imagino el toque arquitectónico de cada helado, de cada sabor, ¿no?
Sí, tremendos, tremendos. Hasta les da forma, mirá.
¡Qué grande Juan Sebastián, eh!
Así que, bueno, le mandamos un beso enorme, enorme. Allí está haciendo helados, escuchando el diario, por supuesto, a través de la aplicación de Radio Nacional y, obviamente, también sumamos a quienes nos envían sus mensajes allí a Maipú 555, a través de nuestro WhatsApp. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, nuestro amigo artesano, llenándonos de bendiciones, como siempre. Hola Sonia, hoy muy feliz por partida doble, dice Argentina, al Mundial y porque llegó nuestro día, el de la militancia.
Totalmente.
Un abrazo de hermandad a todos y todas y hasta la victoria siempre. Carlos de Garín, bueno, por supuesto, feliz día, Carlitos, un beso enorme.
Feliz día, compañero, todos unidos triunfaremos, feliz día.
Hola amigos, con razón sentí algo de frío y obvio, prendí la estufa, abrazo fuerte, buena vida y buena ruta, dice Claudia, nuestra amiga de San Clemente. Claro, por allí también se debe sentir el frío intenso, ¿no?
Sí, me imagino que sí, en la costa seguro, seguro, mucho más frío que en La Plata, seguramente.
Beso grande para nuestra querida incondicional Claudia. Hola, soy Juan de General Rodríguez. Gracias, Claudio querido, un abrazo bien fuerte. Gracias por la compañía de cada madrugada. Mensajitos tempraneros que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Claudio, 11-65-84-0870.
Mónica Alisi, Fernanda Casinelli en la operación técnica, en el control central Juan Carlos Díaz, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, ya en segundo Sonia dándole el toque musical, en los deportes los hombres de Pasión Nacional, en este caso Damián Zárate, Gustavo Ger, Lautaro Villamor, David Eskenazi, compaginando, editando cada una de las notas que salen al aire, el eficientísimo David Eskenazi, y por supuesto, nuestro queridísimo benemérito, productor periodístico y coordinador en Estudios Centrales en Maipú 555. ¡Ay! Ahí deslizamos la alfombra roja para el príncipe Gastón Rabinovich, nuestro productor, que siempre está atento a todo. Bueno, Sonia, vamos con la primera pincelada musical, primer registro sonoro, nuestras postales, llena de magia y de música.
Así es, Claudio, nunca mejores, tus definiciones para ubicar a esta gran santafesina, poeta ella, guitarrista, cantante, autora, compositora y gran difusora de la obra de Atahualpa Yupanqui. Suma Paz. Abriendo nuestro diario de hoy con la Añera.
¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a despechar, mira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Y el caballo una pena antigua, inútil botarla fuera. Y como es pena que dura, yo le he llamado la ñera. Como es pena que dura, yo le he llamado la ñera. ¿Dónde están mis esperanzas? ¿Dónde están mis alegrías? La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. Cuando se abandona el pavo y se empieza a repechar, mira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Mira el caballo adelante y el alma tira para atrás.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Rack Maradoniano. El ranking argentino de canciones de Radio Nacional le rinde homenaje al dios del fútbol, al Diego Armando del Pueblo.
Hola, ¿cómo andan acá? Cucuza Castelo, cantor. Quiero mandar un abrazo a todos y a todas quienes están escuchando. Un ratito, en un segundo, voy a estar cantando un tema que se llama Yo ya no muero, es una canción. Yo suelo cantar tango, pero cuando Alejandro Suarman, es un gran letrista, poeta, ¿no?, que es un gran maradoniano, y yo me considero un maradoniano fiel, como alguna vez me dijo Diego. Entonces eso, ya al principio eso te hermana, ¿no?, ser maradoniano. Y encima la verdad que cuando escucho la letra, y obviamente complementada por una melodía hermosa que escribió Pablo Cobasevi, entre tantos temas que me hicieron escuchar cuando Diego murió, lo de murió, bueno, visto, es muy entre comillas, ¿no? Entre tantos temas decía, la verdad que el de Suarman, esa letra me emocionó a tal punto que la única vez que la pude grabar completa, y hasta ahí nomás porque se me quiebra la voz varias veces, la única vez que la pude cantar completa fue cuando la grabé, o sea, la grabación que van a escuchar, que es una especie de demo, ¿no? Bueno, nada, lagrimeaba, se me quebraba la voz. Esa es un poquito una buena síntesis de lo que represento para mí Maradona, ¿no? Diego es una persona que admiro. Te diría, junto al Polaco Goyeneche, son mis dos. Es una persona que admiro porque se dedicó sobre todo a incomodar rivales dentro de la cancha y fuera de la cancha. Los dejo entonces con un abrazo de fiel maradoniano, y los dejo con Yo ya no muero, cantada por Cucuza, un amigo de la casa. Y claro, como fana del Diego, agradezco profundamente a Radio Nacional este rack maradoniano.
Hoy te dirán que he caído, que al fin me ha vencido un hachazo mortal. Hoy te dirán que una bala se hundió entre mis alas y al suelo fui a dar. Hoy te hablarán de mi humana costumbre pagana y plebeya de amar. Hoy te dirán que no soy un ejemplo, un modelo, ni un ángel del cielo, ni un dios terrenal. Hoy te vi, vos llorabas por mí, me decías adiós con tristeza de pueblo, y el mundo vi que lloró. Te dirán tantas cosas de mí, pero todo es mentira, nada es verdadero, porque yo ya no muero.
Rack, ranking argentino de canciones.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Ay, Hola, Sonia, Claudio, Daniel de Padua. ¿Me puedo recordar que se me quedé dormido en esas 20 minutos, media hora? ¿Quién cantó en el Monte Romántico a las 4 y 5? Gracias.
Buenos días a La Plata y a Córdoba, a Sonia y Claudio Orellano. Bueno, me alegro mucho por el clima, a pesar de que es cambiante, es porque el creador sabe que está muy caluroso si no hay lluvia. Y es el medio para que nos cuidemos de tanto ozono roto, o sea, las...
Buen día, Claudio, querido, habla Oscar de La Plata. Bueno, me acuerdo como si fuera hoy, Claudio. Fuimos, cruzamos el río Matanza, el agua hasta la cintura, tumbamos un alambre tejido de 3 metros y los milicos nos tiraban con gas y íbamos para adelante. Y no, Perón es lo más grande que hay. Me acuerdo como si fuera hoy, querido Claudio. Te mando un abrazo, que tengas buen día, y voy a ir a la plaza para recordar ese momento tan grande.
Ahí estaban nuestros amigos a través del 0810-122-0870 en la línea nacional. A nuestro amigo de Padua, ayer a las 4:05 escuchamos un vals, La Vieja Serenata, de Teófilo Ibáñez y Sandalio Gómez. Claudio, era Alfredo Bobbi con Jorge Maciel, su cantor.
Exacto.
Y se refiere al tema que compartimos luego del Info de las 5, era Estadio Azteca con Andrés Calamaro y Lila Downs. Así que dos cosas bien diferentes, pero eran los dos temas con los que habíamos arrancado horas en el diario de ayer. Y saludamos a Olga, como siempre allí presente, en General Pacheco, y a nuestro querido compañero y coterráneo Oscar de La Plata.
Ah, qué lindo el relato de Oscar, cuando dijo cruzamos el río Matanza, tratamos de saltar un cerco de 3 centímetros de alambre y los milicos estaban ahí para impedirnos el paso, y se notaba en el relato de Oscar la emoción, ¿no? La emoción diciendo después, hoy voy a estar esta tarde en la plaza para recordar ese gran momento, ¿no? El de toda esa militancia que fue bajo un día de lluvia profusa, yo lo recuerdo ese día. Era un día de lluvia intensa, toda la militancia peronista para recibir al gran líder, ¿eh? Así que, te podés imaginar, me emocionó el relato de Oscar. Así que, abrazo compañero Oscar, ahí en la Plata. 3:56 en toda la República Argentina. Vamos a escuchar el editorial del querido Mario Giorgi, en el Panorama Nacional. Tituló su editorial Segunda Parte para Evitar el Segundo Tiempo, reflexionando Mario sobre la nueva etapa que va a encarar la coalición gobernante.
En la provincia de Buenos Aires el oficialismo repuntó casi 600.000 votos y la diferencia de un punto porcentual le enciende una luz de esperanza y se asemeja a un triunfo en plena derrota. Y supone además la materialización efectiva de la institucionalidad orgánica del Frente de Todos para encarar la segunda parte del gobierno y un horizonte propio para 2023. La cita en el discurso de Alberto Fernández, una pieza de comunicación que le escupió el asado al quincho cambiemita, abriga esa alternativa vital para la coalición gobernante. Cuando se disponga la extensión del trabajo en el Congreso con el periodo de sesiones extraordinarias, entre el 10 de diciembre y Navidad, llegará la hora de tratar el presupuesto 2022 y, sobre todo, el proyecto que desarrolle la idea del Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable. Es ese plan que definirá los mejores acuerdos que se alcancen con el Fondo Monetario sin apartarse del crecimiento económico y la inclusión. Cita el presidente el tema clave cuando señala: esta es una decisión política que cuenta con el pleno aval del Frente de Todos, aclarando que fruto del trabajo conjunto con Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y los equipos ministeriales que reflejan la representación de los espacios que integran la coalición. Enfrente, entre las caras viejas y nuevas de la oposición, se destacará que la carencia de ideas y la escasa vocación para el diálogo o el debate van a convivir subordinadas a la interna que la victoria del domingo les abre. A la elección final de Santilli, que aspiraba a repetir y estirar los números de septiembre, hay que agregarle la novedad del desvío radical con Facundo Manes y los resultados buenos de la UCR para pelear un nuevo protagonismo en la interna cambiemita.
no le falta razón para intentar una insubordinación al PRO. Expresiones radicales ganaron con sus candidatos corrientes Santa Fe, Santa Cruz, Jujuy, Mendoza y Misiones, legisladores que algunos analistas ya posicionan para las candidaturas a las gobernaciones en aquellos distritos donde el oficialismo en los ejecutivos es del frente de todos. Y en la lista de buena fe de gobernadores como Morales y el ex Cornejo se apuntan con los del macrismo residual en las aspiraciones presidenciales. Deja dos internas troncales el domingo y sus derivaciones locales. Una, la del gobierno, ya con la pandemia aflojando, tiene un horizonte de unidad que requiere firmeza en las decisiones internas y fuera de la coalición. La otra, tras digerir el festejo agridulce, deberá mostrar si sus aspiraciones para el 23, con cualquiera que vaya al frente, se reconocen en las necesidades populares o van por lo mismo pero más rápido y dejan un saldo igual o peor al de Macri y mentir con el segundo tiempo. Con este grupo, si no se lo manda a cumplir el poder real, va a resultar muy difícil acordar en un escenario que garantice la armonía en la diversidad democrática, pensando en la necesidad de la recuperación.
Ahí está el editorial de Mario Giorgi, titulado Segunda Parte para evitar el segundo tiempo. Ya estamos a segundos de la primera hora del Diario Nacional, las 4 de la mañana, ya está sonando el top, atención, ahí va. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 4 en todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina. Tiempo de noticias, tiempo de síntesis en la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El jefe de gabinete recibirá a los ministros Cavandie y Soria y luego se entrevistará con Sergio Massa. Con Cavandie lo hará a las 7:30, con Soria a las 9 y con Massa una hora después. Además, se reunirá también con la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Victoria Dotta. Inaugurarán un edificio de viviendas para docentes porteños. La ceremonia de entrega de llaves a los beneficiarios se realizará hoy a las 11. El desarrollo se constituyó mediante un fideicomiso entre la Cooperativa de Vivienda Docentes Buen Vivir, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, el Banco Ciudad y Aportes de la Nación.
Deportes.
Hablamos de Diego Armando Maradona. A días de cumplirse el primer aniversario de su desaparición física, se conoció una noticia estremecedora y tiene que ver con lo que se pagó por la primera figurita en forma de calcomanía del mejor jugador del mundo. Maradona nunca deja de sorprender y esta vez no fue la excepción. En este caso, Greg Lansdowne, autor de Panini Football Sticker, The Official Celebration, reveló en un medio británico que hace solo algunos meses, por dicha figurita, se pagó la friolera de $555,960. El informe de Fabián Codevila para Nación a la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 11 grados 3 décimos, humedad 95%, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires la actual 11 grados. Humedad 69%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
Radio pública en todo el país.
Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
El diario de Nacional.
Thank you.
soñar. Déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente. Miente mi soñar porque regresas lentamente. Late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós. Y al volver gritarás tu horror. El ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que es feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el y los besos. Ya verás, amor, qué feliz las horas al compás del corazón.
Momento de compartir la música ciudadana en el diario de Radio Nacional. Cantó Roberto Rufino en la orquesta del maestro Carlos Di Sarli, un tango del año 1942 de Domingo Federico y Homero Expósito, Al compás del corazón.
A toda música ciudadana, iniciamos la segunda hora de nuestro diario nacional por la radio pública hasta las 6 de la mañana, con muy buena selección musical y además con toda la información, con el repaso de las últimas informaciones a lo largo del día de ayer y lo que vaya sucediendo en el aquí y ahora. No descartamos nunca eso, ¿eh? Si hay alguna noticia en desarrollo, seguramente la estaremos comentando. Bueno, recordando también que el presidente de la República recibió al gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, y dialogaron sobre el gran triunfo electoral en el Chaco. El presidente de la Nación recibió en Casa de Gobierno a Jorge Capitanich, con quien dialogó sobre el triunfo electoral el último domingo en esa provincia, las obras de ejecución y proyectadas para el distrito. En la reunión, que también participó el jefe de gabinete Juan Mansur, el mandatario chaqueño dijo que permanecerá hasta las próximas horas en la ciudad de Buenos Aires, hasta la tarde, digamos, para participar justamente del acto por el Día de la Militancia que se va a realizar en la Plaza de Mayo. Quiero recordarles a la audiencia que en las elecciones para diputados nacionales en la provincia del Chaco, el Frente de Todos obtuvo el 44,33% de los votos. De este modo logró remontar Coqui Capitanich los resultados de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y consiguió alzarse con la victoria. Además, el presidente se reunió también con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, con quien repasó los resultados de las elecciones legislativas y coordinó las principales líneas de trabajo en ese distrito. Avanzaron los proyectos para la producción de vacunas nacionales. Otro de los títulos del diario nacional: el gobierno nacional oficializó la creación de la mesa interministerial para la investigación, desarrollo y producción de vacunas, tratamientos diagnósticos y otras tecnologías sanitarias, cuyo objetivo será promover la investigación, desarrollo y producción de tecnologías para el diagnóstico, tratamiento y control del coronavirus. La mesa interministerial fue creada por una resolución conjunta que firmaron la ministra de Salud, Carla Bisotti, juntamente con los titulares de las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fernando Filmus, y de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, la cual fue publicada en el boletín oficial. Otros temas, ustedes recordarán, ¿no?, al doctor Carlos Camburián, un antivacuna, un anticuarentena, ex candidato de Juntos y ex director del Hospital Garrahan, que se había transformado, dice Página 12, en la cara del macrismo en los medios sobre la pandemia. Fue sumariado Carlos Camburián por el Consejo de Administración de ese centro de salud para niños acusado de haber usado los bienes del hospital para su uso personal, vacaciones en Europa y en Estados Unidos y hasta una fiesta de cumpleaños, dice Tuni Coleman en el diario Página 12. El ex candidato de Juntos fue intimado a devolver más de $1,011,700. Reitero, el Garrahan acusa a Camburián de usar plata del hospital para gastos personales. El médico que responde al macrismo, un ultramacrista, dice Tuni, está acusado de usar el cargo del director de Garrahan para pagar gastos personales aquí y en el exterior y emplear un auto oficial para la familia. Camburián fue candidato en Malvinas Argentinas y podría ser designado en un cargo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? También hubo un escándalo en Tucumán, donde el senador electo del macrismo, Germán Alfaro, renunciará a la banca para cedérsela a su esposa, Beatriz Ávila. El intendente de la capital tucumana, Germán Alfaro, quien resultó electo el domingo como senador nacional por Juntos por el Cambio, anunció que va a renunciar a la banca del Congreso, dejando así el puesto a su esposa, quien lo secundaba en la lista porque denunció un pacto entre Juan Mansur y Ricardo Mussi para quedarse con el gobierno local. Esto es el argumento de Alfaro, del macrista Alfaro. El concejal del Frente de Todos, Emiliano Vargas, añase, manifestó que la falta de palabra de Alfaro a la sociedad tucumana, la falta de palabra de Alfaro a la sociedad tucumana, no tiene excusas, inventó cualquier fundamento cuando ya sabíamos que su candidatura era testimonial. Los tucumanos me eligieron para ser senador, es verdad, pero es una verdad a medias porque los vecinos de la capital tucumana dijeron este domingo, al igual que en 2019, 2017 y 2015, que quieren estar gobernados por Juntos por el Cambio y no por el Frente de Todos y Fuerza Republicana, dijo Alfaro a los medios locales para intentar justificar una maniobra legal, pero reñida con la ética, y según denunció Vargas Añaz, el concejal del Frente de Todos, que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, que iba a ocurrir esto, que iba a renunciar a la banca y se la iba a ceder a su esposa Beatriz Ávila. 4:12 de la mañana en toda la República Argentina y vamos a hablar de deportes, vamos a hablar del partido de Argentina-Brasil y de todo lo que ocurrió en la eliminatoria sudamericana en la voz de nuestro querido Damián Zárate. Buen día, Damián, en el aire.
Hola, Claudio, querido. Abrazo enorme. Buen día. ¿Cómo andamos vos, los compañeros, las compañeras? Y el abrazo a los oyentes en todo el territorio nacional. Tenemos, deportivamente hablando, la gran noticia que esperábamos, la confirmación matemática que Argentina va a estar en la próxima cita ecuménica, en el próximo Mundial, a desarrollarse en Qatar 2022, en el mes de noviembre. Se jugó en la jornada de hoy una nueva fecha de la clasificatoria para ese Mundial, y la Argentina en San Juan, ante el delirio de los cuyanos, de los sanjuaninos, pero también de provincias linderas, vieron el empate 0-0 entre la Argentina y Brasil, y ese punto y otros resultados terminaron confirmando la clasificación. ¿Cómo fue la jornada de hoy? Bueno, 0-0 la Argentina, repasamos los otros resultados. Tampoco quiero abrumar con los datos, pero me parece que está bueno. Bolivia le ganó 3-0 a Uruguay. Perú, el equipo del Tigre Gareca, apostamos siempre por la selección incaica, le ganó 2-1 a Venezuela. Colombia y Paraguay empataron 0-0, el equipo de los Barqueloto aún no pudo ganar, sumó 1-6. Y Chile cayó como local con Ecuador, de campaña extraordinaria con Gustavo Alfaro. Con estos resultados, Claudio, la tabla de posiciones, Brasil y la Argentina ya clasificados, Ecuador tiene 23, Colombia 17, al igual que Perú, en este momento por diferencia de gol, Colombia directamente al Mundial, Perú a repesca o a repechaje, Chile perdió un partido clave con 16, Uruguay 16, Bolivia 15, Paraguay 13, Venezuela 7. Hablando de clasificación, bueno, primero también decir que la próxima fecha de las eliminatorias va a ser el fin de semana, o en realidad entre semana es, el jueves 27 de enero. Argentina recibiendo a Chile, estoy mirando los partidos más trascendentes. Ecuador con Brasil, Paraguay con Uruguay, Venezuela, Bolivia y Colombia con Perú. Pero eso va a quedar para el comienzo del 2022. Hablando de clasificación, ya están los clasificados europeos. Ayer repasábamos algunos. Clasificados, Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, ex Holanda, Croacia, Inglaterra y Alemania. Y repasamos algunos que van a repechaje de los importantes. Portugal, Italia, Ucrania, Escocia, Turquía, Rusia, que fue el anfitrión en el último Mundial. ¿Damos una vuelta por la Argentina? ¿Te parece, Claudio? Hablamos de el reducido de la primera D. Van a jugar 3 partidos a las 5 de la tarde, Puerto Nuevo. Esto es ida y vuelta, son los primeros cruces. Puerto Nuevo con Liniers, Muniz con Cambaceres y Argentino de Rosario con Sportivo Barracas. Lo más importante del ascenso de la Argentina y de la eliminatoria. Para nosotros fue un martes muy especial con Víctor Hugo relatando en el estadio del Bicentenario para todo el país con relator Espacio Nacional en la radio más grande de nuestro queridísimo país y con el relato de Víctor Hugo y el 0-0, un partido de achitiza, de mucha fricción, que tuvo la jugada de Otamendi, que podría haber terminado la Argentina con 10 por la expulsión, pero el 0-0 lo dejó en las puertas de la clasificación y después la victoria de Ecuador en suelo chileno confirmó que la Argentina va a estar en Ecuador. Claudio, abrazo enorme, como siempre un placer. La seguimos mañana porque se vienen definiciones en la Primera Nacional, en la C, en la B Metropolitana, y ya mañana también tendremos los partidos y los cruces del reducido de la primera D. Te mando un abrazo enorme.
Abrazo enorme, querido Damián Zárate. Gran informe, completísimo, como siempre, como solo el profesionalismo de Damián permite uno estar informado con todo lo que va sucediendo en materia futbolística en la Argentina y en el mundo. Un abrazo grande para Damián Zárate. 4:16 de la mañana. Grados 4 la temperatura en Córdoba, actualizamos los datos, 11.4 a las 4:17 de la mañana, 64% la humedad, 975 decimal 3 la presión, sopla una brisa de a 3 kilómetros del sector sudoeste, visibilidad óptima máxima 25, para lo que resta de la jornada de este miércoles, mitad de semana ya, cielo despejado en la docta. Me voy a Buenos Aires y La Plata a ver qué nos dice Sonia con el tiempo.
Cielo despejado en Capital Federal. Claudio, querido, en este momento la temperatura es de 10 grados 3 décimas, la humedad del 70%, se espera una máxima de 21 grados hoy con cielo despejado, y aquí en la ciudad de La Plata tenemos 7 grados de temperatura y 5.2 de sensación térmica.
Perfecto, 5.2 de sensación térmica, un día de primavera, ¿no? Estamos ya a 17 de noviembre, ¡qué bárbaro! Bueno, vamos a seguir con las repercusiones de lo que ocurrió el domingo tras las elecciones legislativas y la gran nota la dio el legislador electo por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad en Jujuy, Alejandro Vilca, quien obtuvo el 25,08% y le arrancó un diputado a Juntos por el Cambio en la provincia de Jujuy, el cual se ha constituido el Frente de Izquierda en la tercera fuerza a nivel nacional. Vilca consideró histórico el desempeño de esa fuerza política en la provincia de Jujuy. Este es el diálogo que mantuvo con Panorama Nacional.
Mira, acá por lo menos en Jujuy o en gran parte del país, la izquierda nacional, los sectores más grandes, están unidos. No se puede explicar de otra manera de obtener estos resultados sin esa unidad. De hecho, te cuento, solo acá además la campaña del Frente de Izquierda se han unido comunidades originarias, agrupaciones sociales, sindicales, cuerpo delegado, sectores de trabajadores de todo tipo, ¿no? De todos los sectores rurales, de los ingenios. Creo que la única explicación también, ¿no? Del despliegue de la fuerza y la unidad que ha tenido el Frente Izquierda, por lo menos en gran parte del país y en Jujuy, digamos, para obtener este resultado, ¿no? Sin eso era imposible poder llegar a esto, ¿no? Y enfrentar a dos oficialismos, ¿no? Además, tanto al del Frente de Todos como al de Gerardo Morales, que despegaron un montón de dinero, marketing, repartiendo el asistencialismo, ¿no? De bolsones, chapas, planes, bueno, y la izquierda a pulmón, ¿no?
Sí.
Y creo que es meritorio este lugar, además por el contenido de clase, ¿no? Que tienen nuestras listas, somos todos laburantes, ¿no? En mi caso yo soy obrero de la recolección de residuos, y eso también es histórico para nosotros, ¿no? Que enfrentemos siempre a los representantes de los grandes terratenientes o los representantes de las mineras o de los ingenios, frente a esto que un laburante haya podido lograr una banca, fue bastante meritorio, y creo que eso también ha creado una gran empatía de todo el pueblo, demostrando que se puede enfrentar a los poderosos, pero también se puede pelear por nuestros derechos y nuestros reclamos, ¿no?
Ahí está la palabra de Alejandro Vilca, que hizo una enorme elección ahí en la provincia de Jujuy, obteniendo el 25,06% de los votos. Casi igualó al Frente de Todos, que sacó un poquito más, unas décimas más. Muy bien. Nicolás del Caño, lo diputado nacional electo también por el Frente de Izquierda y Unidad, Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad, diciendo que es la mejor elección que hemos hecho con nuestra agrupación, referente del FIT y diputado electo por la provincia de Buenos Aires, dijo que conseguimos una elección muy importante en todo el país, siendo la tercera fuerza y ratificando las PASO a nivel nacional. El diálogo de Nicolás del Caño con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Creo yo una elección muy importante en todo el país, siendo la tercera fuerza, ratificando el resultado de las PASO a nivel nacional. Creo que las conquistas parlamentarias que hemos obtenido, como lo dijimos en la campaña, son puestos de lucha al servicio de las peleas que dan las mujeres, los trabajadores, la juventud, defensa del medio ambiente, y me parece que hay datos muy, muy importantes, como gran elección de Frente Izquierda en Jujuy, con un 25% de los votos, más del 25% de los votos, está terminando de definir en el escrutinio definitivo si somos segunda fuerza y le ganamos al Frente de Todos, pero ya Alejandro Vilca, obrero de la recolección de residuos allí en San Salvador, ha sido electo diputado nacional, ¿no? La verdad que sí. Es un dato político muy importante. La elección de la ciudad de Buenos Aires, donde ingresa nuestra compañera Miriam Breckman, una reconocida luchadora de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, que después de casi 20 años que la izquierda no tenía una representación en el Congreso Nacional desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y después, bueno, la elección en la provincia de Buenos Aires, que nos permitió crecer de las PASO significativamente y colocar diputados también en el Congreso. Con Romina del Pla vamos a ser parte de esta bancada del Frente de Izquierda Unidad, y también legisladores. Es la primera vez que obtenemos dos legisladores por la tercera sección electoral, no siempre habíamos logrado una sola banca, ahora tenemos dos bancas en la Cámara de Diputados, y el hecho de en varios distritos haber obtenido un resultado importante nos permite ingresar concejales en bastiones históricos del peronismo en el conurbano, como en La Matanza, por ejemplo, como en José C. Paz, en Moreno, en Merlo.
Ahí está la palabra del diputado electo por la provincia de Buenos Aires del Frente Izquierda de Trabajadores y Unidad, Nicolás del Caño. Quiero recordarles que la AFIP incautó otras 500 toneladas con destino a Chile. Maíz que se va por la canaleta del contrabando, la instrumentación de la carta de porte electrónica está permitiendo al organismo fiscal aumentar la efectividad de los controles. La AFIP evitó la exportación fraudulenta de 504 toneladas de maíz partido con destino a Chile. Los operativos fueron en Mendoza tras analizar los perfiles de los operadores y solicitarle las facturas de compra para acreditar la trazabilidad del producto que pretendían vender al exterior. Fueron 18 camiones de mercadería incautada gracias al trabajo conjunto entre la aduana y la AFIP. Vamos a hablar de agricultura familiar. El titular de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Gómez, realizó un balance de su visita a La Pampa, que incluyó un recorrido por los proyectos que se están desarrollando en La Maruja, Santa Isabel y General Pico, y señaló que hay que trabajar en desconcentrar la producción de alimentos. Miguel Gómez esto decía a Radio Nacional Santa Rosa.
Estuvimos recorriendo algunas localidades, estuvimos en La Maruja, en Santa Isabel, en Pico, recorriendo algunas propuestas que habían surgido para que puedan ser acompañadas por la Secretaría, y obviamente que se habían decidido ya hace un tiempo, porque son proyectos que fueron trabajando con el equipo técnico de la Secretaría en el territorio, y bueno, nos parece algo muy importante estar ahí, ¿no? Ver lo que pasa en el territorio, poder escuchar cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades, y en la articulación que se da con el gobierno provincial y con los gobiernos locales. En Maruja estamos trabajando ahí fuertemente con el intendente, poder llevar adelante la tarea de la Secretaría, que es fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena, en pos de poder garantizar en primera instancia el abastecimiento local de alimentos, ¿no?
Ahí está la palabra de Miguel Gómez, titular de la Secretaría de Agricultura Familiar, en diálogo con la Radio Pública de Santa Rosa. Radio Nacional Córdoba dialogó con la politóloga Valeria Brusco, quien señaló que el componente afectivo tiene más peso que el ideológico a la hora de votar. Consideró que tras su victoria en las elecciones, la versión local de Juntos por el Cambio, que lleva a Luis Juez como senador y a Rodrigo de Loredo como cabeza de diputados, se pronunció en favor de una mirada federal, además de sembrar interrogantes acerca del futuro del eventual proyecto de nacionalización de la gestión de la oficialista Hacemos por Córdoba.
Nos llama mucho la atención desde el gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no? Desde que ganaron en el 2015 o inclusive en el 2017 cuando volvieron a apoyar en las legislativas, y venimos estudiándolo. Yo no sé si tengo una respuesta así concluyente. Me parece que entre las posibles respuestas está que el voto económico, que está estudiado mucho en todo el mundo, que es responder al oficialismo, al gobierno, al ejecutivo, que cuando te va bien, y castigarlo, o sea, no apoyarlo cuando te va mal, es una posibilidad de las formas de votar. Probablemente tenga que ver más con historias de alternancias más largas, con prácticas más largas. Esto fue una novedad cuando nos pasó en el 2015, fue la primera vez que la derecha, digamos, democrática ganó en Argentina, ¿no? Entonces eso está todavía medio novedoso. Y por otro lado, en los últimos años se da este fenómeno de mucho más componente afectivo o de piel o de reacciones así de sensaciones
emocionales,
más con la afectividad. Uh-huh. ¿Cómo?
Emocionales,
sí. Que simplifican, todas son formas de simplificación, ¿no es cierto? Porque nadie tiene tiempo, digamos, en general nadie tiene tiempo para estar mirando las propuestas, los programas y analizando y comparando. Entonces tenés que buscar como atajos informativos, a ver qué te resuelve y te hace una solución.
Ahí está la palabra de la politóloga Brusco dando cuenta o analizando lo que pasó en la provincia de Córdoba. Recordemos que Juntos por el Cambio obtuvo el 54%, algo más del 54%, contra el 25% de Hacemos por Córdoba, que lidera esa coalición el peronismo cordobés, liderado naturalmente por el gobernador Schiaretti. Yo digo, para mí el gran derrotado de la jornada electoral del domingo, el gran derrotado fue el gobernador Juan Schiaretti, que puso de candidata a su mujer y primera candidata a diputada a la hija de José Manuel de la Sota, ¿sí? El gran derrotado, porque perdió por casi 30 puntos frente a la coalición de Juntos, liderada por Juez y Rodrigo de Loredo. El gran derrotado, Juan Schiaretti, sin lugar a dudas, en la elección del domingo aquí en Córdoba. 4.28, habló María Apólito sobre la producción de vacunas, creación de empleos y otros ítems. La subsecretaria de Economía del Conocimiento explicó de qué se trata la tarea de la Comisión Interministerial, que buscará avanzar en los proyectos de la producción nacional de vacunas contra el coronavirus, con la finalidad de desarrollar medicamentos propios con mayor valor agregado. La palabra de María Apólito en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Ayer institucionalizamos un ámbito que, por supuesto, ya se venía dando, porque era la coordinación entre los distintos ministerios para todo lo vinculado a lo que fue la pandemia, ¿no? La verdad que tuvimos 2 años que tuvimos que ser muy creativos y coordinar mucho ciencia, tecnología, el área de producción, salud, porque tuvimos que poder poner a disposición de la sociedad y del sistema de salud nuevas innovaciones, como los barbijos en su momento. Esos barbijos después necesitaron ser escalados a nivel productivo. Una vez que se probaba que la nanotecnología era realmente antibacteriana, hisopos, test, fueron muchas actividades las que hicimos en conjunto estos ministerios. Y finalmente hoy, ante la posibilidad que tenemos como Argentina de tener 4 tecnologías para desarrollar vacunas nacionales, quiero aclarar que son refuerzos, ¿sí? Serían vacunas que podrían ser utilizadas como refuerzos de las vacunas que hoy ya tenemos aplicadas los argentinos. Nos pareció que era importante generar un ámbito institucional entre los ministerios para este tema específico de las vacunas y para cualquier otro tema que surja a nivel de tecnologías para la salud pública y para la sanidad, ¿no?
El Día de la Militancia será una muestra de apoyo al proceso político, lo dijo el co-secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien se reunirá con el jefe de gabinete, Juan Mansur, en la Casa Rosada, y tras el encuentro dijo que asistirán esta tarde en el Día de la Militancia todos los sectores del movimiento obrero, de los movimientos sociales y el peronismo.
La expectativa es la realización de un acto masivo donde vamos a concurrir todos los sectores del movimiento obrero, todos los sectores del peronismo, todos los sectores de los movimientos sociales. Vamos a estar presentes conmemorando un hecho histórico que para nosotros es simbólico, es la recuperación después del exilio forzado que tuvo el general Perón de la Argentina.
¿Una muestra de apoyo al presidente?
Por supuesto que es una muestra de apoyo a un proceso político que encabeza el presidente de la Nación.
La palabra del co-secretario general de la CGT, Héctor Daer, se suma a estos conceptos, los del diputado, digo bien, del Frente de Todos por la provincia de San Juan, José Luis Gioja, quien señaló que aprendimos una lección y estamos comprometidos con nuestro pueblo. Se anticipó a los festejos del Día de la Militancia, analizando los resultados electorales y señalando que la política se trata de encontrar soluciones para nuestro pueblo. Se tratan de encontrar soluciones para nuestro pueblo y para eso hay que dialogar, pero se tienen que dar las condiciones. El peronismo, dijo Gioja, el peronismo siempre estuvo del lado del trabajador. Escuchemos a José Luis Gioja en diálogo con la radio pública.
Mi generación, la juventud del 70, porque esa es mi generación, pintábamos en las paredes, Perón vuelve, y Perón volvió, y el corazón se nos hinchó, y la patria se realizó, y recuperamos un montón de cosas. Me parece que ahora esa P y esa B que pintábamos, Perón vuelve, que usted se debe acordar, hay que volverla a pintar, pero ¿sabe para qué? Para volver a Perón. Y volver a Perón es volver a nuestro pueblo, es recuperar toda esta cosa que empezamos a recuperar y que nos permitió tener un resultado digno en la última elección. Porque ellos no entienden, tenían la cara larga como zapato del 46, todo, en los actos de ellos. Sí, sí. Pero nosotros festejamos, y claro, ¿cómo no vamos a festejar? Si seguimos siendo la primera minoría en diputados, seguimos siendo la primera minoría en el Senado, si logramos casi empardar en la provincia de Buenos Aires, recuperamos 3 provincias. Y, a ver, creo que aprendimos la lección. Estamos comprometidos con nuestro pueblo a reconstruir la Argentina, a ponerla de pie. Y eso se hace con mucho corazón y con mucha razón también. pero si a la razón no le ponemos un cachito de corazón, la verdad es que las cosas no salen o salen a media, ¿no? Y nuestro pueblo nos ha vuelto a dar una gran oportunidad, y esa oportunidad obviamente que va a servir para que salgamos adelante, ¿no? Va a servir para que, qué sé yo, con toda la mística que tenemos, con toda la pasión que tenemos, nos juntemos en Plaza de Mayo el 17, festejemos el Día del Militante, aplaudamos al militante, reconozcamos al militante y nos transformemos el militante también para que a la Argentina le vaya bien, porque hay que reconstruir la Argentina, hay que poner de pie a la Argentina, ¿no?
José Luis, ¿qué tiene que hacer el gobierno en estos dos años?
Yo creo que tiene que hacer todo lo que prometió y que no pudo hacer porque, bueno, la prioridad era la pandemia, ¿no? La prioridad era la vida.
Ahí está la palabra de José Luis Gioja. José Luis Gioja, digo bien, ex gobernador de San Juan, ex senador nacional, ex presidente del PJ. Vamos a festejar el Día del Militante. Hay que reconstruir la Argentina, ponerla de pie, y el gobierno tiene que hacer todo lo que prometió y que no se pudo hacer antes por la pandemia. Palabras del actual diputado nacional por la provincia de San Juan. 4:35 de la mañana, 11 grados 4 la temperatura en Córdoba, 64% la humedad, cielo ligeramente nublado, la máxima estimada para hoy 25 grados, con cielo despejado en esta mitad de semana, en este miércoles, Día de la Militancia Peronista, a 49 años del regreso del Teniente General Juan Domingo Perón al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, procedente de Roma, en un vuelo de Alital. Histórico día, lluvioso aquel 17 de noviembre de 1972. Vamos a La Plata para ver qué nos dice Sonia, seguramente cosas importantes, ¿eh? Vamos, Sonia, querida.
Tenemos mensajes para agradecer, Claudio, es bien nacido ser agradecido, así que aquí vamos. Hola, amigos de Radio Nacional, nos dice por aquí, un gusto estar con ustedes otra noche. Estoy contento por la clasificación, saludos desde San Luis, soy Mario, incondicional, ¿eh? Compañero de nuestras madrugadas, Mario, beso para él. Mirá cómo se interconectan nuestros oyentes, Claudio. Buenos días, Sonia y Claudio. Los helados de Juan Sebastián deben ser toda una sinfonía, ¿no es así? Bendiciones, dice Máximo desde Córdoba. Seguramente. Mira, yo me los imagino como la Bahía de Sydney, más o menos, ¿eh? Siendo el arquitecto. Beso para Máximo. Hola, Sonia, Claudio, buen miércoles, feliz día, dice Gustavo, desde Salta, viajando a Cafayate, nuestro amigo camionero, buena ruta, querido amigo, gracias, como siempre por elegirnos, y por aquí se suma Antonio de Caseros, Claudio, con su mensaje también a través de nuestro WhatsApp, agradeciendo la compañía de cada madrugada.
Bueno, muchísimas gracias a los oyentes, a los compañeros, compañeros, nada más por ahora, Sonia.
Nada más por ahora, Claudio querido, lo seguimos invitando a ser parte de nuestro diario hasta las 6 a través del 11-65-84-0870.
Y recordamos los grabados también.
0810-222-0870.
Bueno, ahí hay un amigo que está golpeando la puerta del Diario Nacional, otro músico más. Nosotros somos muy cariñosos con los músicos, digo. Siempre tienen un lugar importante, preponderante en nuestro Diario Nacional. A ver, ¿de quién se trata? ¿Aló, aló?
Todos y todas, soy Nicolás Ferraiolo y quiero presentarles mi nuevo disco de estudio sobre Mancia. El disco tiene 10 obras, 6 son de repertorio clásico de guitarra, como Capricho Árabe o el vals venezolano El Maravino. Hay adaptaciones como la de Irma Costanzo, de la Gimnopedia número 1, o el de Rubén Ruiz, del Tango Garúa. Y hay 4 obras mías, Hiroshima, Minuet para mi madre, De la Inocencia y Aire de vals venezolano. En un trabajo artístico está toda la vida del artista, pero quizás en esta obra, por poner una fecha mítica, hay 12 años de luchar por dedicarme a mi vocación de guitarrista y compositor. Y el aire de vals venezolano tiene una melodía agradable, alegre, y una armonía tensa, porque en la época en que estudiaba en el conservatorio los valses de Antonio Lauro, vivía situaciones personales bastante difíciles, y para mí estudiar en el conservatorio y tocar la guitarra en sí era como alguien que sirve en un barco que se hunde, y por eso le puse aire de vals venezolano, Un ensueño en la tempestad, y por eso también se lo dedico a mi maestro Enrique Boccaccio en el disco. Este disco fue grabado en el año 2020, en octubre de 2020, en la plena, trágicamente inspiradora pandemia de COVID-19, en el estudio de Ignacio Ludueña. Los invito a todos, a los oyentes y al señor Claudio Arellano, a escuchar mi disco en YouTube. Pueden poner su Suremancia y ahí seguro va a aparecer. Y bueno, y también seguirme en las redes sociales, en Instagram, como nicolás.ferraiolo. Gracias por el espacio.
Nicolás Ferraiolo, lo que recién nos comentaba, este aire de vals venezolano, Un ensueño en la tempestad.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista. Una canción. Hoy, León Gieco.
Por Sui Gieco es una banda de amigos, es una banda de sonidos,
de comunión musical y de sueños compartidos. Por Sui Gieco, Raúl Porchetto, Sui Generis, León Gieco, más María Rosa Llorio, mujer en aquel entonces de Charly García. Por Sui Gieco es un encuentro. Además, cuando digo amigos que formaban parte de ese sueño. Oscar Moro en batería, José Luis Fernández en bajo, Pino Marrone en la guitarra y, por supuesto, Charly tocando todos los teclados que te puedas imaginar. Además, es un momento muy especial porque a Charly le empiezan a llegar los instrumentos más electrónicos, más los sintetizadores, los pianos Rode, y ese sonido sonaba algo original y nuevo. Nito Mestre en coro, Raúl Porchetto en coro, Charly García en coros y León Gieco escribe este rock que se llama La Mamá de Jimmy, versión original por Sui Gieco. Conoce miles de versiones, pero esta es la que disfrutamos desde el comienzo.
¡Mamá de Jimmy! Uy, qué linda esa camarita.
Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Hola.
14 minutos, nos separan de las 5 de la madrugada. Estamos haciendo el diario de Radio Nacional en la trasnoche de la radio pública, las últimas 24 horas, a través de nuestras 50 emisoras y, por supuesto, la agenda de lo que estará sucediendo en esta jornada, Claudio, querido.
Es así, querida Sonia Ferraris, 4:49 de la mañana, recordando datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, y La Plata, Gran La Plata.
El cielo está despejado en Capital Federal, la temperatura es de 10 grados 3 décimas, la humedad del 70%, se espera un miércoles con 21 grados de máxima y cielo despejado. En La Plata y zonas aledañas tenemos también el cielo despejado, 7 grados la temperatura y la térmica 5 grados 2 décimas.
Aquí en Córdoba, 11 grados 4 la actual temperatura, humedad 64%, cielo ligeramente nublado, la máxima estimada para hoy 25 grados, se habla de cielo despejado en toda esta jornada del miércoles, día de la militancia peronista, 17 de noviembre del año 2021. Días pasados, cuando brindó una conferencia de prensa tras las elecciones legislativas, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, se refirió a sus dificultades con el habla e instó a informarse más sobre esa condición, luego que fuera criticado en redes sociales por el discurso que brindó antes de que se conocieran los primeros resultados de las elecciones legislativas del domingo. Anoche leí en las redes muchas consultas sobre mi manera de hablar, les comento que tengo disfluencia o tartamudez y todos los días trabajo para mejorar y superarme. Les comparto, para los que les interese, la página de la Asociación Argentina de Tartamudez. El ministro incluyó en su mensaje el link de ese sitio web, la Asociación Argentina de Tartamudez. La Asociación Argentina de Tartamudez es una entidad sin fines de lucro que tiene como objetivo la investigación, el estudio, la prevención y difusión de todo lo relacionado con la tartamudez. A propósito, Horacio Embón dialogó a propósito del tema Guado con Mayra Díaz, representante de esta entidad sin fines de lucro. Vamos a escuchar la entrevista completita de el querido Horacio Embón dialogando con Mayra Díaz.
Hoy vimos un tuit del ministro del Interior, Guado de Pedro, que decía, entre otras cosas, anoche leí en las redes muchas consultas sobre mi manera de hablar. Les comento que tengo disfluencia o tartamudez y todos los días trabajo para mejorar, para superarme. Y les comparto, dice el ministro de Pedro, para los que les interese, la página de la asociación. Y la Asociación Argentina de Tartamudez. Entonces vamos a hablar con quien nos ayude a pensar. Mayra Díaz. Hola, Mayra. Aquí Horacio Embón.
¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por ayudarnos a pensar desde otro lado. Y más allá de la fonoaudiología, cuéntenos de qué se trata.
Bueno, yo soy Mayra y tengo tartamudez. Uh-huh. Y la tartamudez es una alteración en la fluidez. Y eso es lo que hace que ustedes puedan ver físicamente las trabas que mostramos o gestos con la cara. Uh-huh. Eso es la tartamudez.
Yo digo, cuando usted, bueno, usted acaba de decir algo muy puntual, que es la alteración de la fluidez. Es decir, que una letra asume a la otra letra, que la palabra asume a otra palabra, y en definitiva existe un concepto. Todo puede o se remite a cuestiones psicológicas, o qué, a qué obedece que uno tenga dificultades en esa fluidez.
Ese es un gran mito que se instaló, que puede ser psicológico, emocional o por un trauma. En realidad la tartamudez es multifactorial, pero el gran predeterminante es un gen, es genético.
Ah, es genético.
Es genético.
Entonces, ¿puede ser o no puede ser un factor determinante alguna bisagra que nos haya, dirían los, o aquellos que hablan de la psiquiatría, algún momento bisagra en nuestra vida donde en ese terremoto de pronto me causa un impacto emocional y ese impacto emocional yo lo traduzco con interrupciones en el habla? ¿Es así o no?
En realidad la tartamudez puede aparecer en algún momento de determinante y uno siempre le intenta buscar qué me pasó en tal momento o a los papás, qué le pasó al niño en tal momento para que pase esto. Y uno siempre dice, bueno, o choqué, o nació un hermanito, o como que siempre se busca un porqué emocional.
En el caso de Guado de Pedro, que sabemos que su biografía está marcada por un hecho brutal, brutal, y que, claro, todo conjetura, digo, porque uno está fuera de la vida del otro, pero según lo que usted está subrayando, también tiene que ver con un ADN personal.
Exactamente.
Exactamente.
Puede ser que en la historia de Guado, más allá de todo lo que sabemos que es tremendo y es su historia,
claro.
En su árbol quizás hay parientes que tengan tartamudez y él tuvo ese gen.
Mira vos. Digo, vamos a la asociación. ¿Para qué sirve la asociación?
Bueno, muchas gracias por esa pregunta.
No, por favor, es esencial.
La asociación está hace 24 años funcionando. Si todo sale bien, este año vamos a conseguir una sede, un lugar físico. La asociación brinda capacitación a fonoaudiólogos porque es esencial que la atención sea de un fono especializado
tal
en tartamudez.
Tal cual. No todos los fonos se ocupan
no
de... Exactamente.
No.
Exactamente.
Hay consultas abiertas. Es todo gratuito. Hay talleres para familia. Hay grupos de ayuda mutua para personas que tartamudean.
Es fantástico. Le quiero hacer una consulta. Más que consulta, quiero que me facilite el modo de comunicarnos con ustedes. Yo tengo un teléfono, pero no sé si es el teléfono de la asociación o es su teléfono, Mayra.
Sí. En realidad es por las redes.
¿Por las redes? ¿Por las redes?
www.aat.org.ar. Después en Instagram estamos arroba tartamudez y en Facebook estamos como tartamudez Argentina.
Bien. Bueno, yo le agradezco con todo mi corazón este ida y vuelta para poder acercar el otro lado de la luna. En esta sociedad donde iguales y desiguales nadie entiende quién es alto, quién es bajo, quién es gordo y quién es flaco, quién habla de corrido o quién va haciendo determinados estadios, y con el respeto a la condición humana, desde ahí quería abordarlo para que nuestros oyentes puedan escucharlo y en consecuencia poder tomar contacto con ustedes si lo necesitan, Mayra.
Muchas gracias y un saludo muy grande a Guado, que es el que pudo animarse a decir yo tengo tartamudez y habilitar a mucha gente que está en silencio o escondida sin poder mostrarse y decir yo también tengo tartamudez. Es súper importante eso.
Sí, 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 sí. Nuevamente, muchas gracias. No. Cuente con Radio Nacional, usted y la organización, para lo que necesitan.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
A usted, Mayra Díaz, vicepresidenta de esta Asociación Argentina de Tartamudez.
Ahí está, ¿eh?, el testimonio de Mayra Díaz dialogando con Horacio Embón, la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Tartamudez, asegurando que el trastorno de la comunicación, que es una alteración en la fluidez oral y que puede ser multifactorial, puede ser determinante la genética y puede aparecer en algún momento determinante, y siempre se busca un porqué emocional. Esto tiene que ver con la mención que hizo el domingo pasado Guado de Pedro, donde se refirió en conferencia de prensa sus dificultades en el habla, o a través de un tuit concretamente después de la conferencia de prensa que brindó, e instó a informarse más sobre esa condición luego que fuera mencionado en las redes sociales. Les comento, decía Guado, que tengo disfluencia o tartamudez, y todos los días de la semana trabajo para mejorar y superarme. Palabras de Guado de Pedro, y acá escuchábamos a Mayra Díaz de la Asociación Argentina de Tartamudez, su vicepresidenta. 5:00 a.m. en toda la República, segunda hora del Diario Nacional. Vamos ya con las noticias, síntesis informativa en la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente decidió prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 31 de diciembre. Será a través de un decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial. La información fue difundida en la Casa Rosada por la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti. El recuento definitivo de votos en 4 provincias determinará el nuevo mapa en diputados. La definición en La Rioja, Jujuy, Río Negro y Buenos Aires es clave para determinar qué fuerza ostentará la mayoría desde el próximo 10 de diciembre. Según los datos provisorios, con casi el 100% de las mesas escrutadas, el Frente de Todos suma 118 bancas, Juntos por el Cambio 116 y el resto de los bloques 23 diputados nacionales.
Deportes. Eliminatorias europeas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Países Bajos se clasificó a la próxima cita mundialista. Le ganó sobre el final a Noruega por 2-0 con goles de Bergwijn y de Pey. Y de esta manera la ex Holanda vuelve a jugar un mundial tras haber quedado afuera de Rusia 2018. El informe de Fabián Codevila para Nacional, a Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 18 grados 5 décimos, humedad 82%, el cielo cubierto con lluvia débil. En Buenos Aires la actual, 10 grados 3 décimos, 70 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país. La radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Que la risa de tanta alma joven tiene que migrar, porque la llamarada de los sueños nubes ya no alumbra más. más. ¿Quién dice que hay caminos imposibles de encontrar? ¿Quién dice que perdimos siempre las angustias? Sigue Panamá. ¿Quién cree que no hay manera de dar a su historia un mejor final? Sigamos respirando, también por los demás, porque la causa es buena, no me canso de tratar.
La leyenda viviente de la salsa, el panameño Rubén Blades, abriendo la hora en el Diario Nacional con La Rosa de los Vientos.
¿Cómo no podía ser de otra manera? Empezar con mucha energía. ¿Y quién mejor que Rubén Blades, como le dicen allá en el norte? El panameño Rubén Blades, el doctor en ciencias políticas, Rubén Blades, enorme intérprete ya. Septuagenario, Rubén, parece mentira, ¿eh? El tiempo pasa para todos, pero sigue con ese talento, con esa magia, con esa creatividad tan vigente, el gran Rubén Blades, protagonista en el comienzo de nuestra tercera hora, a las 5:09 de la mañana, dándole la bienvenida a...
A los de las 5, la dupla Orellano Ferrari, se los saludan. Buen día. Arriba, todo el mundo.
Me gusta eso de la dupla. Vamos, levantate, remolona. Vamos, vamos, yo sé que hace frío, yo sé. Parece mentira que a un mes del verano tengamos que soportar estoicamente esto. Pero no cala el corazón el frío, ¿eh? No cala. Dale, dale, sacate, sacate, dale. Soltate, 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 soltate y mojate las orejas. ¡Despertad! ¡Buen día! Mañana en toda la República Argentina, si te estás levantando a esta hora en Córdoba, 11 grados 4, está fresquito, está para una camperita, una campera, una camisa, pero una buena campera que te cubra bien la espalda. 11 grados 4, 64% la humedad, el cielo ligeramente nublado, la visibilidad óptima máxima 25, cielo despejado durante todo el día miércoles, día de la militancia, 17 de noviembre del año 2021, me voy a La Plata, Gran La Plata, Buenos Aires y alrededores, a ver qué nos dice Sonia.
Yo estoy esperando a Kiko Veneno, Claudio, que me traiga candela. Seguimos.
Por supuesto,
con...
ya te lo mandamos a Kiko, ya te lo mandamos a Kiko, lo vamos a llamar a Sevilla, donde vive Kiko.
Seguimos con 5 grados 2 décimas de sensación térmica, aquí en la ciudad de las Diagonales, tenemos viento del sudoeste, 9 kilómetros en la hora. En Capital Federal, el cielo está despejado y la temperatura no dista demasiado de la de Córdoba, 10 grados 3 décimas en este momento, la humedad 70%, y también esperamos una jornada con cielo despejado, con una máxima de 21 grados.
Perfecto, querida Sonia, y como hacemos siempre a esta hora, en esta secuencia, el calendario de pagos correspondiente a este día, Sonia.
Hoy miércoles 17 de noviembre se abonan jubilaciones y pensiones a titulares con documentos terminados en 7 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos. Además, se paga la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 7, la asignación universal por hijo también a quienes tengan documentos terminados en 7, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 5 y de la mano del plan hogar para la compra de garrafas sociales, hoy se otorga este subsidio a quienes tengan documentos terminados en 7.
Perfecto, querida Sonia, perfecto. Recordamos las líneas nacionales para que la audiencia se pueda comunicar con el Diario Nacional, con la radio pública.
11-65-840-870, nuestro WhatsApp, y como cada madrugada esperamos grabados en el 0810-222-0870.
Bueno, quiero comentarles, muchísimas gracias, querida Sonia Cristina Ferraris, que hoy comienza el escrutinio definitivo clave para la definición del resultado en las provincias peleadas. El escrutinio definitivo comenzará en la mayoría de las provincias a cargo de la Junta Nacional Electoral, aunque en algunos distritos el recuento recién se iniciará hoy, como es el caso de Buenos Aires, Mendoza y Santiago del Estero. Según informaron fuentes de la Cámara Nacional Electoral, el conteo definitivo de sufragios había comenzado llegado en las últimas horas de ayer a la tarde y estará y está a cargo del juzgado federal con competencia electoral en cada distrito. En algunos casos, sin embargo, arrancará este miércoles, ahora en las próximas horas, en el marco de una normativa que establece el inicio del recuento en las 48 horas siguientes a la elección general de acuerdo con el Código Nacional Electoral. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el escrutinio comenzará en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, en La Plata, confirmaron fuentes de la Justicia Electoral bonaerense. Se iniciará a las 8 el recuento de votos en el espacio ubicado en calle 50, entre 6 y 7, y habrá un total de 100 mesas funcionando en simultáneo. Con el objetivo de acelerar el proceso, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, dispuso incrementar en un 50% la cantidad de mesas respecto de las elecciones primarias de septiembre, momento en que se comenzó con 44 mesas y se terminó con 63. En Santa Fe el recuento, tanto para cargos nacionales como comunales, también se inició en el día de ayer, en este caso en las instalaciones de la Secretaría Electoral, donde ya el lunes pasado se encontraban en custodia las urnas, informó el titular del área, Pablo Ayala. El escrutinio definitivo estará a cargo de la Justicia Nacional Electoral. Y tenemos que decir que el escrutinio definitivo en las elecciones legislativas que se desarrollaron el domingo en todo el país comenzó, reiteramos, en la mayoría de las provincias el martes, pero en un proceso que naturalmente va a definir las disputas surgidas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en 4 distritos por el número de legisladores que ingresarán por cada fuerza a la Cámara de Diputados. La definición en La Rioja, Jujuy, particularmente Río Negro y Buenos Aires, será clave para determinar qué fuerza ostentará la mayoría desde el 10 de diciembre próximo, dada la exigua diferencia de bancas entre el Frente de Todos y la oposición en el escenario que quedó perfilado para la nueva Cámara tras los comicios del domingo último. Según datos del escrutinio provisorio, con casi el 100% de las mesas escrutadas, el Frente de Todos suma 118 bancas, Juntos por el Cambio 116, el resto de los bloques 23 diputados nacionales, 23 diputados nacionales. Otro de los temas destacados en el diario nacional, el Tribunal Oral Federal número 5 deberá resolver, si sobresee a Cristina Kirchner y a sus hijos la definición de la causa UTESUR y los sauces. La UIF solicitó que el tribunal defina la unidad de información financiera, ¿no? La unidad de información financiera solicitó que el tribunal defina si acepta el pedido de sobreseimiento realizado por Cristina Fernández de Kirchner y su familia antes de decidir si se avanza o no con el juicio oral. El organismo indica que para que haya lavado de dinero, como considera la acusación, debe haber un ilícito previo, y eso no se produjo. Vamos a otro de los temas del día, recordando que Alberto Fernández va a extender las sesiones ordinarias en el Congreso. El presidente Alberto Fernández extenderá las sesiones ordinarias en el Congreso hasta el 31 de diciembre, confirmaron fuentes oficiales. Se prorroga para que las fuerzas políticas en el Congreso fijen su propio temario, sus prioridades y sigan su trabajo normal, confirmó la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti. El gobierno prefirió prorrogar las sesiones ordinarias como una muestra de su intención de dialogar con las fuerzas opositoras. Si hubiera establecido sesiones extraordinarias, el temario sería a propuesta del Poder Ejecutivo, explicó la portavoz. De todas maneras, el gobierno remitirá al Congreso temas vinculados al desarrollo productivo, actividad industrial y creación de empleo. La decisión administrativa lleva el número 799-2021. Digamos que, bueno, Argentina finalmente al Mundial, empató con Brasil 0-0 en un partido friccionado, intenso, emocionante, logró la clasificación a Qatar 2022, sabiendo que Ecuador había vencido a Chile por 2-0 en Santiago Scaloni, se enteró de la clasificación argentina en plena conferencia de prensa, y el astro mundial Lionel Messi reconoció que llegó con lo justo, pero que está bien. El capitán argentino confesó que le costó más que nada por ritmo, ya que hace mucho que no juega en Paris Saint-Germain por su lesión, pero llevó tranquilidad al club parisino sobre su salud. Sí, sobre su salud, sí, sobre su estado físico. Exactamente, sobre su estado físico. Ahí Messi reconoció que llegó con lo justo al clásico por la 14ª fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, reiterando la clasificación argentina, más allá que la selección igualó sin goles frente a la de Brasil y verse beneficiada con otros resultados. Reiteramos, Ecuador le ganó a Chile 2-0, ese resultado tuvo mucho que ver en la clasificación argentina. Gran actuación del equipo dirigido por Alfaro frente a los chilenos. Bolivia goleó a Uruguay 3-0, gran triunfo del Perú a Venezuela por 2-1 y el empate colombiano y paraguayo 0-0. Ahora en un ratito vamos a hablar con Lautaro Villamor de toda la información deportiva. Naturalmente, uno de los temas preponderantes del día va a ser lo que va a pasar en la Plaza de Mayo. Crece la convocatoria para la celebración del Día de la Militancia. El acto se va a realizar esta tarde a la hora 15. El Frente de Todos apelará hoy a la celebración del Día del Militante para dar una muestra de unidad y de relanzamiento del gobierno después de las elecciones legislativas del último domingo, a través de una movilización a Plaza de Mayo que tendrá al presidente Alberto Ángel Fernández como único orador y que congregará todos los sectores de la coalición oficialista luego de la contienda electoral del domingo y en el marco de la fecha histórica en la que el peronismo recuerda el regreso al país en 1972 del expresidente y líder del movimiento justicialista Juan Domingo Perón. El oficialismo continúa sumando adhesiones a la movilización en apoyo al gobierno y se centra en los lineamientos del masivo evento que esta tarde a las 15 tendrá lugar en Plaza de Mayo con el impulso de la CGT y los movimientos sociales. Mañana, decía ayer en un tuit Guado de Pedro, nos volvemos a encontrar en Plaza de Mayo, publicaba su tuit el ministro del Interior de la Nación. 5:20 de la mañana. Hablar del Ara San Juan, habló la abogada Valeria Carreras en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Expresó la abogada de los familiares de los 44 tripulantes muertos del Ara San Juan que van a pasar 4 o 5 años hasta que se sepa la verdad sobre el Ara San Juan. Explicó la letrada el estado de situación de las investigaciones sobre su hundimiento al señalar que la causa avanzó muchísimo después de las audiencias de alegatos del año pasado, las cuales determinaron la responsabilidad penal de Mauricio Macri, del ministro de Defensa Oscar Aguad y del jefe de la Armada, quienes habían sido anteriormente exculpados, y se ordenó que se siga la investigación con la realización de pericias de las 67.000 imágenes que se tenían del naufragio. La palabra de la abogada Valeria Carreras.
Bueno, la causa avanzó muchísimo a partir de la audiencia de alegatos de 27 horas de octubre del año pasado, cuya sentencia del 19 de noviembre del año pasado determinó que tenía responsabilidad penal el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri, el ministro de Defensa, el jefe de la Armada, todos ellos habían sido exculpados por una sentencia. Confirmó los procesamientos de los altos mandos de la Armada y ordenó que se siga con la investigación. Además, en esa sentencia del año pasado, es pertinente que lo cuente, se ordenó otro pedido, esto lo había pedido mi querella, otro pedido de nuestra querella que había sido que se haga la pericia sobre las imágenes. ¿Ustedes se acuerdan del hallazgo? dos días después del aniversario, con una empresa privada,
sí.
Y se nos mostraron tres fotos, había 67.000. Cuando vimos las 67.000 eran oscuras, imprecisas, era todo agua, 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 agua. Entonces pedimos en ese momento, en 2019, cuando nos muestran las imágenes, pedimos la pericia de imágenes, a ver si eran reales, o estaban editadas, etcétera. Nos dijeron que no en su momento, el año pasado nos dijeron que sí. El 4 de octubre, y esto es una gran novedad, el 4 de octubre se inició la pericia de imágenes para determinar si eran auténticas, manipuladas, etcétera. Y ayer salió un informe preliminar de los peritos, el perito de oficio y el único perito de parte, que es esta querella mayoritaria, diciendo que en las condiciones que le entregaron el material no podían hacer la pericia porque ya surgían gravísimas irregularidades de dichos archivos. Por ejemplo, en las actas de entrega de las imágenes figuraba una cantidad de archivos, en los discos que tenía la jueza, otros. Las copias que tiene la Armada son superiores, es decir, tienen más archivos, es decir, que ya sabemos que hubo una alteración en la cadena de custodia, una alteración en los en los archivos, en las imágenes en sí mismas.
Ahí está la palabra de la abogada Valeria Carreras, abogada de los familiares de los 44 tripulantes muertos del ARA San Juan. Hablamos de coronavirus, hablamos de la mayor campaña de vacunación de la historia, recordando que el 60% de los argentinos ya completó su esquema de vacunación contra la COVID-19. También, según un estudio, el 40% de las personas que pasan fase aguda de COVID tienen secuelas en su vida diaria. El 37% de los pacientes recuperados de la fase aguda de coronavirus presentó problemas para realizar actividades de la vida diaria, y el 3% era incapaz de trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, actividades familiares o las realizadas durante el tiempo libre, según un estudio de una empresa de medicina prepaga. El estudio siguió la evolución de 70 pacientes que pasaron por la fase grave de coronavirus, de los cuales el 80% son hombres, el 47% tiene entre 45 y 65 años y el 43% entre 18 y 45 años. La jefa de telemedicina de una empresa privada de medicina prepaga, Flor Ledesma, indicó que se detectaron que las personas que sobreviven a cuadros graves tienen mayor riesgo de desarrollar las formas subagudas o crónicas denominadas síndrome post-coronavirus. Esto implica deterioro físico, cognitivo, mental, que puede persistir por meses o años, con gran impacto en la calidad de vida y de la familia. Recordamos también, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, hubo 44 muertes, 1.622 nuevos contagios en la Argentina. Y hablando de coronavirus, vamos a escuchar la palabra del coordinador departamental de salud de Gualeguaychú, Hugo Jiménez, donde consignó que avanza la vacunación en niños, adolescentes y mayores. El diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Bien, bueno, se sigue avanzando con niños y adolescentes, ¿sí? En realidad hoy estamos en, como se podría decir, que estamos trabajando sobre cuatro ejes, ¿sí? Uno es completar los esquemas de mayores de 18 años, ¿sí? Otro sería avanzar justamente, como te decía, con de 3 a 11, ¿sí? Y de 12 a 17, ¿sí? Y comenzamos con la dosis adicional, ¿sí? Para inmunocomprometidos o mayores de 50 años que tengan las dos primeras dosis con Sinopharm, ¿sí? Completaría el esquema y se completa con AstraZeneca, ¿eh? Esa es la dosis adicional. Y a partir de diciembre, ¿sí? Y esto lo cuento por ahí porque están preguntando mucho, a partir de diciembre comenzaríamos con los refuerzos, ¿eh? Primero se comienza con personal de salud, mayores de 60 años, bueno, se seguiría más o menos el mismo esquema de cómo se comenzó la campaña.
De Gualeguaychú nos vamos a la zona de Paso de los Libres, donde habló Lina Altamira, la doctora Lina Altamira, del Hospital San José. Comenzó la aplicación de la tercera dosis contra el coronavirus para el personal de salud. La profesional informó que será inoculado el personal de salud privada y de salud municipal, incorporándose posteriormente a los mayores de 70 años. Lina Altamira y el diálogo que mantuvo con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, Corrientes.
En el CEF se están vacunando los niños, que son de 3 a 11 años, por terminación de DNI, hasta del 0 al 3, hasta las 12 del mediodía. También los adolescentes, también la misma terminación de DNI, todos los que están inscritos en la página, pero sin turno, con o sin turno, se pueden ir a vacunar. Cada vez se va ampliando más, que antes era solamente con turno, ahora es inscripto, pero sin turno, se pueden ir a vacunar. También hoy es un día muy importante para todos, ¿no? Sobre todo al personal de salud, el personal del Hospital San José, que nunca paró desde que está la pandemia. Hoy se comenzó con la dosis de refuerzo a todo el personal de salud del Hospital San José. Después vamos a ampliar y flexibilizar también al personal de salud privada y al personal de salud municipal. En estos días ya vamos a comunicarle a cada institución para realizarle la aplicación de la dosis de refuerzo.
¿Esta es una tercera dosis?
En realidad, como sería como una tercera dosis, pero en el carnet y en la página se carga como dosis de refuerzo.
¿Solamente el personal de salud?
En esta primera etapa, sí. Después tenemos como objetivo los mayores de 70 años. Eso también se va a ir incorporando a medida que recibimos las dosis. Se lo va a llamar por terminación de DNI, entonces ellos no van a esperar. Y también se sigue paralelamente los niños, los adolescentes, las segundas dosis. Continuamos con el plan de vacunación como siempre ustedes iban al CER. Y se continúa. Solamente el personal de salud del hospital se está vacunando dentro del nosocomio por la comodidad del personal que no deje el servicio y se vacune y sigue trabajando.
La doctora Lina Altamira del Hospital San José, una de las funcionarias de ese hospital, dando cuenta que comenzó la aplicación de la tercera dosis contra el coronavirus para el personal de salud. Cambiamos de tema. Los residentes chilenos en Mendoza podrán ejercer su derecho al voto. Eduardo Schott, cónsul de Chile en Mendoza, se refirió al desarrollo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el domingo próximo, el domingo 21 de noviembre, para aquellos ciudadanos chilenos que se encuentran residiendo en territorio cuyano. La palabra de Eduardo Schott, cónsul chileno, en diálogo con Nacional Mendoza Quino.
Nosotros vamos a habilitar nuestro consulado, ¿no es cierto?, para instalar ahí 3 mesas de votaciones a las cuales podrán concurrir los chilenos que están inscriptos, están en el padrón electoral para votar desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, estamos a la espera de eso, estamos preparándonos y creemos que vamos a tener también un buen número de votantes esta vez porque se trata de elecciones presidenciales.
¿Cuántas personas, cónsul, calcula que podrían ir a votar? ¿Cuál es el registro que tienen de elecciones anteriores?
Bueno, tenemos un padrón de poco más de 1,000 personas. Podemos calcular con que más o menos la mitad vendrá a votar. De momento no tenemos ninguna información oficial. Nosotros tendríamos que esperar una resolución, digamos, desde luego siempre la recibimos con los detalles respectivos para poder darlos a conocer, digamos, a las personas que hacen las consultas en nuestro consulado. Pero de momento no tenemos esa información, digamos, lo que se ha hecho hasta ahora es ir de acuerdo al plan paso a paso, ir modificando o flexibilizando algunas de las medidas de ingreso a Chile. Y yo diría que, bueno, vamos en ese sentido, vamos en esa dirección.
Ahí está el cónsul chileno en Mendoza, Eduardo Schott, dando cuenta que los residentes chilenos en la provincia cuyana podrán ejercer su derecho al voto, refiriéndose al desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo domingo 21 de noviembre. Habló José Nathanson, volvemos a la Argentina. Radio Nacional dialogó con José. analizando las similitudes entre Alberto Fernández y Raúl Alfonsín. Señaló Nathanson, la principal línea que veo en común es un gobierno de voluntad progresista sometido a una serie de restricciones financieras fuertes, el cual duda sobre hacer un ajuste o no. Vamos a escucharlo atentamente a Nathanson.
Yo sí veo algunas similitudes en cuanto al contexto, sobre todo financiero. Veo un gobierno acorralado, digamos, por la amenaza de la devaluación, por la dificultad para contener el dólar, por la pobreza, por un frente financiero muy complicado, de cara a un acuerdo complejo con el Fondo Monetario Internacional, como en el que en su momento tuvo que negociar Alfonsín. Recomiendo en este sentido el libro de Juan Carlos Torres, que está circulando por ahí, que se llama Memorias del Quinto Piso, que es su paso por el Ministerio de Economía, Sor Ruiz de los 80. Y sobre todo, creo que la principal línea de similitud, el punto que yo veo en común, es un gobierno de voluntad progresista sometido a una serie de restricciones macroeconómicas y financieras muy fuertes, que duda sobre si hacer un ajuste o no hacer un ajuste. Me parece que ese es el desafío, el intríngulis en el que estuvo en su momento Alfonsín y en el que estuvo en su momento Alberto. Hasta ahí sigue mi comparación, digamos, ¿no? Después no pronostico futuro, no digo más que eso, pero sí veo algunas cuestiones de contexto parecidas que no son las de Néstor y Cristina, que es lo que considera la oposición, que hay que hacer, bueno, que hay que controlar el dinero de poblaciones, que hay que bajar el gasto
público,
bajar subsidios, que hay que flexibilizar la legislación laboral. Bueno, esa agenda no es muy diferente a la agenda que uno cree que va a plantear el fondo, que ya está planteando el fondo.
Ahí está la palabra de José Nathanson, la palabra de José Nathanson a las 5:34 de la mañana, remarcando que como en la década del 80 hay un escenario político con dos jugadores como el Frente de Todos y Juntos, agregando sobre la oposición, considera que hay que bajar los subsidios y cambiar la legislación laboral y esa agenda no es muy diferente de la que plantea el fondo, remarcó José Nathanson en diálogo con la radio pública, exactamente las 5:35 de la mañana, 11 grados, y te estás levantando ahora en Córdoba, 11 grados la temperatura, 65% la humedad, presión 975 decimal 3, viento del noroeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 25 grados con cielo despejado.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 é de capim, pico de pena, fio, e vem te ver, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, lama, tudo é minha irmã.
Vamos con Sonia La Plata a ver si actualizamos los datos del tiempo allá, Sonia.
Sigue bien fresca la madrugada por estos lados, Claudio querido. Mira, en Capital Federal, en este momento con cielo despejado, la temperatura es de 9 grados 6 décimas, la térmica 8 grados 3 décimas. Hay viento del sur a 9 kilómetros en la hora y te digo que se siente. Y aquí en La Plata sigue bajando la temperatura, y yo sigo bajando frazadas, te digo. 5 grados 6 décimas, no, ahora no con 4 grados de sensación térmica. Viento del sur a 7 kilómetros en la hora, bueno, elevado el porcentaje de la humedad, es del 95% justamente, y esperamos una jornada con cielo despejado, eso es lo bueno.
Bueno, bueno, acá también, por suerte, y después vamos a tener 25 grados, pero ahora te tenés que comer 11 grados acá. Es tremendo, es tremendo. La verdad que es tremendo, en primavera, a un mes del verano, todavía poniéndote campera. Madre querida, y vos frazada, Sonia, ahora vamos a llamar a Kiko en un rato. Muy bien, le damos la bienvenida a Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional. Lauta, buen día.
Buen día Claudio, Sonia, gran abrazo. Por supuesto que el título de la jornada es que Argentina clasificó al Mundial de Qatar. Segundo equipo sudamericano en asegurar su plaza, Claudio, 13 selecciones clasificadas y 61 compitiendo por 19 lugares rumbo al Mundial Qatar 2022.
qué bueno lo de ayer de Argentina, menos mal, ¿no? Así que Scaloni está dando la conferencia y ahí se entera de la clasificación cuando culmine el partido en Santiago de Chile entre La Roja y Ecuador. Gran actuación del equipo de Gustavo Alfaro.
Histórico triunfo de Ecuador de Gustavo Alfaro, un paso más para acercarse a Qatar 2022, le ganó 2-0 a Chile en Santiago por primera vez en la historia. Claudio, esto es digno de destacar lo que está haciendo el entrenador argentino, que le dio una mano a la Argentina. Justamente tiene 23 puntos Ecuador, tiene 6 puntos por encima de su competidor de abajo, que es Colombia, que tiene 17, mismo puntaje que Perú. Otro gran actuación de Perú, 2-1 a la Vinotinto en Venezuela. Muy bien por el Tigre Gareca.
Muy bien por el Tigre Gareca. Bueno, Uruguay de mal en peor, ¿eh? Sigue sin levantar cabeza, perdió contundentemente en el altiplano en el Hernando Siles.
Terrible lo del equipo de Tabárez, porque perdió 3-0 y ahora tiene una diferencia negativa muy marcada. Es de -7. Esto te lo comento, le comentamos a la audiencia, porque es determinante a la hora de definir la tabla de posiciones. Si bien claro, tiene mismo puntaje que Chile, fíjate que Chile tiene -1 de diferencia de goles. Y bueno, claro, la diferencia es marcada en cuanto a esto, más allá de que, bueno, por supuesto que hay que esperar porque faltan 4 fechas, pero evidentemente esto pesa mucho, tiene que jugar con Paraguay en Paraguay, Uruguay.
¡Oh,
y,
mamita!
Y sí, y después tiene que recibir a Venezuela, cierto que eso parece más accesible, pero evidentemente la tiene también dura porque después va a tener que recibir a Perú y en la última fecha va a tener que ir a Chile. Así que está lindo, está picadito este final.
¡Qué bárbaro! Lazarte, que venía bien con 4 partidos ganados seguidos, ayer perdió el invicto frente a Ecuador. Bueno, en un ratito volvemos, Lautaro, ¿te parece bien?
Muy bien, así ampliamos lo que fue esta victoria argentina, histórica también, porque es la primera vez que se clasifica un mundial con tanta anticipación a falta de 4 fechas.
Exactamente, exactamente. Bueno, gran campaña de Scaloni, tengo que reconocerlo, ¿no? Gran campaña de Scaloni, 27 partidos invictos. Bueno, en un ratito charlamos nuevamente, querido Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional. Un abrazo.
Muy bien, abrazo.
Abrazo grandote, 5:40. Y habló el diputado Marcelo Casareto, diputado nacional, refiriéndose también a las elecciones de medio término que tuvieron lugar el domingo, y señaló que las elecciones pasaron y ahora la responsabilidad es seguir gobernando. El diálogo que mantuvo el diputado del Frente de Todos con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Afrontamos una elección nacional que se renovaba la mitad de la Cámara de Diputados Nacional y un tercio de la Cámara de Senadores. Como consecuencia de ese proceso político nacional, quedamos con primer minoría en el Senado, con 35 senadores, a 2 del quórum propio, que se puede alcanzar con acuerdos con partidos provinciales. Y en Cámara de Diputados de la Nación, quedamos también como primera minoría, 118 diputados nuestros a 116 de Cambiemos, lo cual nos da también el rol de primer minoría, como estábamos hasta este momento. En todo el país, de 119 diputados, quedamos en 118, y bueno, y ellos quedaron en 116. Así que prácticamente en Cámara de Diputados no ha habido alteraciones. En este contexto de un resultado electoral negativo, en Entre Ríos se renovaban 5 diputados, 2 y 3, y se mantuvo la misma relación, 2 y 3, 2 del Frente de Todos y 3 de Cambiemos. Así que no hay mayores alteraciones. El domingo la gente votó, soberanamente eligió quienes iban a ser los diputados nacionales que lo iban a representar en los 4 años que vienen, y la responsabilidad de gobernar sigue en manos nuestras. Hoy Alberto Fernández y Cristina Fernández son presidente y vice, con mandato 2 años más. Gustavo Bordet también tiene mandato 2 años más. Y cada intendente en cada pueblo tiene mandato 2 años más. Así que las elecciones pasaron, ahora la responsabilidad es seguir gobernando de acuerdo a lo que necesitan los argentinos y los entrevistados en particular.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casareto. También habló Liliana Paponet, recientemente electa diputada nacional por el Frente de Todos en Mendoza. Necesitamos tener una reunión para reinventarnos. Analizó los resultados electorales del domingo y afirmó que es necesario tener una reunión con distintos sectores del peronismo para reinventarnos y acercarle una mejor propuesta a mendocinos y mendocinas. El diálogo con LRA6, Nacional Mendoza Quino.
La verdad que la elección que tuvimos el domingo tuvo un sabor distinto, porque como vos decís, si bien yo ingresé al Congreso de la Nación, la realidad es que esperábamos aumentar porcentaje de votos obtenidos y eso no sucedió de la manera que nosotros pensábamos que iba a suceder, ¿no? Y la verdad que esto es cuando nosotros nos ponemos a pensar, en donde tenemos un proyecto político que tenemos que hacer una profunda autocrítica, que tenemos que hacer unos verdaderos cambios, tenemos que empezar a pensar en un peronismo, ¿no?, que tenga unas bases sólidas para así de esa forma volver a enamorar a los mendocinos. La verdad que entendemos y estamos convencidos de que el pueblo siempre tiene la razón. Me parece que como lo dije anteriormente, hay una profunda autocrítica que tenemos que realizar. Tenemos que ver de la manera, elegir del mismo, volver a creer en nosotros. Porque si bien nosotros, por ejemplo, en el departamento de San Rafael, la diferencia fue menos que la del Gran Mendoza, entendemos que los sanrafaelinos dieron un gran aval a la gestión del intendente Mir Félix. La verdad que tampoco nos alcanzó, entonces... la verdad que hay que hacer una profunda autocrítica en este sentido y volver a escuchar a lo más importante, que es el pueblo mendocino y particularmente el sanrafaelino, ¿no?
Ahí está la palabra de la diputada nacional electa por el Frente de Todos de Mendoza, Liliana Paponet. Habló el intendente del partido bonaerense de Varadero, Ernesto Sanzio. Señaló que el resultado de la elección demuestra que el Frente de Todos está más vivo que nunca. Destacó la marcha, además destacó la marcha por el Día de la Militancia que se va a realizar esta tarde con destino a la Plaza de Mayo, y expresó es un día muy significativo que tiene que ver con un reconocimiento al trabajo que hicieron los compañeros y las compañeras. La palabra de Sanzio.
Que lo que tenemos para festejar en principio y en primer lugar es que se ha desarrollado otro acto eleccionario, ¿no? En este caso con una elección de medio término que se ha desarrollado con total normalidad después de haber vivido o haber transitado, ¿no?, estos casi 2 años de pandemia, con una primera elección con las PASO que nos mostró una realidad distinta y que con las aperturas y con el retorno de a poco a la normalidad mostró una realidad distinta en la segunda elección. Yo creo que, en primer lugar, es fundamental que después de haber transitado algo tan duro podamos desarrollar la elección con normalidad, y creo que en ese sentido, con lo que tiene que ver ya en un análisis político de nuestro espacio, con una recuperación enorme en muchísimos de los municipios y en el orden nacional y en el orden provincial, obviamente estamos muy contentos. Y para nosotros es un día significativo, ¿no? Tanto el 17 de octubre como el 17 de noviembre, que es el día del militante peronista, la verdad que es un día muy significativo y que tiene que ver con un reconocimiento al trabajo que han hecho, ¿no?, muchísimos compañeros y compañeras. Después de haber realizado la elección que se realizó, es un día muy importante para nuestro espacio, ¿no? Yo creo que siempre en una elección intermedia empiezan las conjeturas, empiezan los análisis políticos, empiezan muchas veces los títulos de que nuestro espacio obviamente no tenía mucho futuro, y me parece que el resultado de la elección y el reencuentro con nuestras compañeras y nuestros compañeros obviamente va a ser una decisión de que nuestro espacio está más vivo que nunca.
Se vienen dos años importantes en lo económico, lo señaló el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Bayay, quien en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza Paraná expuso el tratamiento de la ley de presupuesto al señalar que expresamos todas las necesidades de los sectores dentro de la iniciativa y después vienen las posibilidades de ejecutarlo el año próximo. Quiero decir que participó de la comisión ampliada de diputados y senadores sobre el tratamiento de esta ley de presupuesto. Hugo Bayay decía lo siguiente.
Bueno, primero hacer referencia al hecho puntual que he sido convocado, acompañado por la Dirección General de Presupuesto por ambas cámaras, o sea, como habitualmente se hace en forma conjunta, diputados y senadores participan de la reunión de Comisión de Presupuesto, donde obviamente analizan el proyecto enviado el 15 de octubre por el Ejecutivo a la legislatura. Dentro del presupuesto, por supuesto que hay un detalle pormenorizado de obra pública, donde también se incluyen obviamente edificios educativos, tanto refacciones como también la realización de edificios nuevos. Incluso en el transcurso de la mañana de hoy hablaba con el diputado Castrillón de La Paz, donde mencionaba y está nominado en el presupuesto justamente, por ejemplo, un edificio para considerar la instalación del aguadero o para hacer un edificio propio del aguadero. O sea, nosotros en el presupuesto expresamos todas las necesidades que surgen de los distintos sectores y, por supuesto, después viene la posibilidad de ejecutarlo en el transcurso del año próximo. Mostrarle a diputados y a senadores en forma conjunta en una reunión de comisión de presupuesto de diputados que nosotros, bueno, analizamos y ponemos a disposición las consultas necesarias sobre el proyecto de presupuesto 2022. La economía, por supuesto, que también depende de la política. Creo que haber transcurrido las elecciones, obviamente, empiezan dos años, digo dos años porque incluso el propio gobernador lo mencionó ayer, en este caso el final de su gestión al no tener la posibilidad de ser reelecto, y por supuesto que estos dos años son muy importantes. El hecho de haber pasado la elección creo que va a tranquilizar de alguna manera los mercados y esto seguramente va a redundar en un beneficio que también está dado por una cuestión que la economía estuvo muy resentida, que fue el tema de la pandemia, y que en los últimos meses se ha visto un cierto recupero y esperemos poder sostenerlo, ¿no?
Vamos a escuchar ahora a la diputada electa por el Frente de Todos en el Chaco, Mariela Quirós, quien expresó en diálogo con Radio Nacional Resistencia que en estas elecciones la militancia trabajó en defensa del proyecto. También analizó los comicios realizados el domingo pasado y el trabajo que vendrá al expresar: tenemos dos años intensos por delante. Debemos seguir el trabajo y lo haremos buscando el consenso, como lo dijeron el gobernador Jorge Capitanich y el presidente Alberto Fernández, con la finalidad de tener un Chaco en desarrollo y en crecimiento. Mariela Quirós.
No, entiendo que, bueno, eran herramientas con las que la oposición se fue manejando a lo largo de estos cuatro meses. Eran se pasaban denunciando cosas o generando, la verdad, instancias en las que no hablaban de propuestas concretas. Y para nosotros, en muchos de los casos, cuando hablaban del Festival de Electrodomésticos, cuando hablaban, disminuían una obra como la del acueducto, por ejemplo, y la ponían únicamente en foco en torno a la foto del gobernador con una canilla, al hablar de las chapas, y siempre de un tono, desde un lugar, la verdad que muy, muy despectivo en relación a las necesidades de la gente. Entonces, nos parecía que era un poco más de lo mismo y nosotros fundamentalmente seguíamos construyendo hacia adelante y ante las necesidades seguíamos generando alternativas urgentes, porque entendíamos que era en este momento, era ahora, para poder empezar a pensar de qué manera nos recuperamos en esta segunda etapa. Tenemos, la verdad, que dos años intensos por delante y hay que trabajar. Pero también sabemos que somos un espacio y que representamos un proyecto que va a trabajar sobre la base del consenso, y eso nos parece fundamental. Por eso las palabras de Coqui ayer, las palabras del presidente de la Nación convocando también seguramente a la oposición a poder trabajar en conjunto, porque entendemos que es entre todos y todas que vamos a tener que generar las mejores condiciones para que nuestra provincia empiece a recuperarse y podamos tener un Chaco en desarrollo y un Chaco en crecimiento.
Ahí va la candela. Ahí llega apurado Kiko. ¿Qué pasa? Eso. Enamorado. ¿A quién buscas?
Busco a mi abuela.
¿Y si no?
Si tengo frío, busco candela y bola volando.
¡Que vaya la candela a La Plata, Sonia!
Que venga, que tenemos 4 grados de térmica apenas aquí en la ciudad de las Diagonales. 5, 6 la temperatura, 95% la humedad. En Capital Federal te digo que también está fresco, el arranque del día, con 9 grados 6 décimas de temperatura y 8 grados 3 décimas de sensación térmica. Lo bueno, señoras, lo bueno, señores, es que el cielo está despejadísimo y así va a seguir durante todo el miércoles. Claudio, querido, rápidamente, mira, mensajitos que agradecemos. A Mirta y Elvio de Munro, que dicen presente en este día histórico para la Argentina, nadie podrá negarlo jamás. Besos para ustedes, Sonia, Claudio. Ustedes son amigos, compañeros y hermanos de mis madrugadas. Feliz Día del Militante. Soy Gabriel de Villa Ballester. Gracias por todo lo que hacen detrás de un micrófono. Pregunta, ¿qué es de la vida del amigo Botella? Abrazo.
Ya va a volver Botella, probablemente lo encuentren en Plaza de Mayo.
Oscar Escobedo desde Córdoba, capital, dice, buen día, compañeros, ojalá mañana jueves 18 pueda conocerte personalmente, Claudio, en el Teatro del Libertador. Sinceramente, desde Córdoba, los abrazo. Besos para todos. Carlos, nuestro amigo chofer de la línea 39, Claudio, dice, buen día, Claudio, Sonia, hoy en el Día de la Militancia. No solo hay que recordar el regreso de nuestro conductor, Juan Domingo Perón, debemos recordar también que fue un día triste. Mucha gente murió esperándolo en las calles. Además, fue el día en el que las ramas peronistas se separaron. Besos. Gracias por la compañía. Un beso grande para Carlos, entonces.
Eso fue el 20 de junio del 73. Quiero hacer esa rectificación. Eso fue el 20 de junio del 73 cuando se enfrentaron las dos facciones. No fue el 17 de noviembre del 72.
Excelente esa la aclaración. Claudio, por aquí, Sonia, Claudio, fue 0-0 y hubo que festejar en San Juan. La escaloneta clasificó al Mundial, aunque les duela, los programas deportivos contra, que son la mínima expresión, que viven criticando por intereses mezquinos. Los argentinos festejamos todo lo bueno que nos pasa, y en este caso, el esfuerzo de los jugadores argentinos que lo lograron gracias, dice Armando Arrieta, desde San Juan. Y uno más, Claudio, sobre el momento final de sus tareas, a Sonia Ferraris y a Claudio Orellano, vaya mi saludo desde Rosario, Rodolfo, como siempre allí presente también.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias Rodolfo y a todos los compañeros, compañeras que se comunican con el Diario Nacional. Rápidamente a la pausa, vamos, porque no tenemos mucho tiempo y quiero hablar un poquito con Lautaro, vamos.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclore y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para La Oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Faltan segundos para llegar a las 6 de la mañana. Ya llega el cielo, ya la con todo el equipo del Panorama. Pero antes, ¿qué tenemos, Claudio, en el diario?
Lautaro Villamor, con otra entradita más. Lautaro, todo tuyo.
Bueno, Claudio, simplemente agregar que el gobierno formalizó el 100% de público para el fútbol, en verdad para los eventos masivos al aire libre, la decisión del Ministerio de Salud, Administrativa 1128-2021, que rige a partir de hoy y que es todos los estadios, todas las categorías que van a poder volver al máximo de su capacidad, recordando que mañana comienza la fecha 21 del fútbol argentino, que tendrá lugar jueves, viernes, sábado y domingo.
Muy bien, muy bien. Y el lunes tenemos la final de la Primera Nacional, ahí en el acueducto, en Sarandí.
Exactamente. Atención, porque es toda una novela, para variar, todo lo que implica esto, por intereses encontrados, una queja formal por parte de Tigre. Recordemos que esto es Tigre Barraca Central, el que gana pasa a la primera división, es partido único, en caso de empate van a penales.
Perfecto, perfecto. ¿Por qué una queja de Tigre?
Mira, Tigre lo que quería hacer era jugarlo en otro estadio, se había barajado la posibilidad de Néstor Díaz Pérez, de Lanús, se había barajado el Florencio Sola, de Banfield, finalmente se eligió Arsenal de Sarandí. Evidentemente también aquí hay cuestiones vinculadas a política partidaria, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el árbitro que es Lustó, esto es todo elegido a través de la Asociación de Fútbol Argentino, recordemos que el presidente de la AFA está vinculado estrechamente con Barraca Central, es su club.
Perfecto, perfecto, Lautaro, te escucho en el Panorama, saludos.